Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es martes 17 de septiembre de 2019, es el programa número 138 de este maravilloso programa. Y esto es la vuelta, el retorno, el milagro maravilloso en el que por fin se han alineado los astros y hay una nueva temporada de vuestro programa de preguntas y respuestas favorito. Como siempre, ya lo sabéis, en arrasdelona.com, en una cantidad de plataformas que, vamos, te quita esto, el hipo, las penas y absolutamente todo lo que tengas. Estamos en YouTube, en iVoox, en, yo qué sé, creo que estamos en Spotify incluso, ahora me lo dirá cierto señor cuando tenga que hacer su aparición aquí, porque yo no me acuerdo. Y estamos, pues, una vez más, como siempre, un servidor Capu y el único e inimitable, el azúcar de mi café, Carlos Sánchez, listo para responder a todas las preguntas que nos habéis ido enviando estas semanitas. Y nada más que recordar, la verdad, o sea, os puedo decir ahora mismo ya que hemos conseguido volver después del periodo estival y que, por favor, recordad que tenéis que enviar preguntas al programa porque sin vosotros esto no es posible, esto no se hace de ninguna forma. Y para que podáis tener vuestro programa y nosotros podemos tener nuestro programa, tenéis que mandarlas en arrasdelona.com, la pestaña de preguntas, vais a la sección de inbox y ahí podéis enviarnos todo lo que queráis. Y sin más dilación, vamos a pasar a una de mis partes favoritas del programa, que es presentar, pues, al otro señor, ¿no? A la otra persona, al otro lado del micro, a la otra persona que comparte espacio aquí en Inbox y a otra persona, pues, que sinceramente tenía muchas ganas de volver a escuchar de esta forma y en este programa. Así que sin más dilación, demos paso a el ídolo. A Carlos.
No, escucha.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Escúchame. Bueno. Mira, me está emocionando, pero no. Este año se acabó Bad Bunny. Para la música de Inbox, por favor, me quiero poner en serio. Gracias. Joder, qué velocidad.
Parezco un profesional y todo.
Sí, esto está quedando muy bien para los problemas que hemos tenido ya el primer día. Ahora me voy a poner en serio. Se acabó Bad Bunny. Ha estado bien todo este tiempo. Unos vídeos muy cachondos que hicimos, ¿no? De que algo vuelve pronto en Arras de Lona, luego que regresábamos, sonaba calladita, aparecía en el directo, ¿no? Ahí con mojadita, muy bien, la verdad. Se acabó Bad Bunny. Hemos creado una guerra civil. Y eso es malo, obviamente es malo. Hemos separado en fandoms, han habido turns, han habido gente que nos apoyaba, gente que nos ha dejado en contra, gente que se ha unido, gente que se ha ido un poco desenganchando. Y creo que uno de los problemas, la problemática actual de Inbox, reside en Bad Bunny. Y por lo tanto, sí, yo mi uff interno sigue ahí. Hay que escuchar a las bases de... las elecciones. Y por un acto de fe casi, he decidido que este año no habrá más Bad Bunny. Así que, sin más dilación, hola a todo el mundo. ¿Qué tal? Este año es el año del Carlos Rider sensato, Carlos Rider que habla con tranquilidad y menos mojadito que nunca, pero bien, con ganas de empezar ya con el Inbox.
Menos mojadito, espero que no seas el más calladito, también te digo, porque si no esto va a ser un monólogo mío y no lo va a escuchar ni Dios. pero me da pena, en el fondo me da pena esto de que Bad Bunny ya no esté entre nosotros. Has decidido matar a Bad Bunny, cual Nietzsche con Dios, y no sé, esto lo voy a echar de menos. La verdad es que lo voy a echar bastante de menos.
Yo también. De hecho, tengo una idea, y es que ya que estamos haciendo, pues, los primeros, por decirlo de alguna manera, como off-topics de Arras de Lona con Arras de Anime, porque en un Arras de Bunny, y un especial donde... cada semana hablemos de una canción de Bad Bunny durante 3 horas o 4. Yo lo estoy empezando a plantear, he mandado correos a Alessandro, pero se ve que no le llegan bien. Le he mandado WhatsApp también, pero se ve que tampoco le llegan porque no me contesta. Entonces tiene que ser un poco raro. Los directs tampoco. No sé, quizás está pasando por una época en la que no tiene que tener muy buena conexión a internet. Pero bueno, seguiré insistiendo.
Esperemos que Alessandro esté bien allá donde esté y no sea más que un problema informático y, yo qué sé, no se haya dado el alcoholismo como cierto otro señor de aquí de Arras de Lona. Pero bueno, hablando de off topics, o sea, nos hemos ido por las ramas como siempre, llevamos 5 minutos de programa y no hemos hablado de absolutamente nada. Y recordemos que esto va de preguntas y respuestas y va de wrestling, o sea... ¿Cómo has visto el wrestling este verano, Carlos? ¿Qué has visto? ¿Has visto mucho? ¿Has visto poco? Podemos pasar ya a la primera pregunta. ¿Qué hacemos con nuestra vida?
La verdad es que yo este verano he visto bastante poco porque nos hemos tomado, la verdad es que de manera de de todo el universo en general, ¿no? De mi rutina, de mi día a día. Y el wrestling como parte de esta rutina que ocupa horas y horas de mi vida, pues este verano he decidido apartarme un poquito, ¿no? ¿Qué pasa? Que ha llegado septiembre, la vuelta a la rutina, a lo de siempre, vaya, y me he puesto pues a un poco a la orden del día con Impact, viendo WWE un poquito, pues me he querido reenganchar, ¿no? Porque ahora que se avecinan estos cambios hacia USA Network por parte de NXT y hacia Fox por Raw y SmackDown, pues tengo ganas de empezar como esta nueva época por parte de WWE. Veremos si algo cambia o no. Pero bueno, me he ido reenganchando poquito a poquito después de haber dejado muchas cosas. También he estado viendo pues All Elite, evidentemente, y algunas cositas más, pero la verdad es que en lo que se refiere a temporada estival he estado muy desconectado. Yo no sé cómo habrás estado tú, pero ahora es como que se me hace de nuevo un poco extraño seguir volver a empezar esta rutina.
Sí, un poco same, o sea, yo en agosto sí que me puse a ver bastante y bastante fuerte, y como fue el G1 Climax, puedo decir con la mano en el pecho y con los colores en el corazón, que es el primer G1 Climax que he visto completo y casi al día.
Oh.
O sea que estoy muy orgulloso de mí mismo, y pues de tanto ver el G1 Climax al final pues me apetecía ver otra cosa, o veía una película, o veía wrestling de otro tipo. Así que desde agosto más o menos, desde el comienzo del G1, sí que he estado bastante pendiente, pero de nuevo ha llegado septiembre. Y más que vuelta a la rutina en cuanto a wrestling, he vuelto a la rutina en cuanto a todo lo demás, y he dejado el wrestling un poco aparcado. Vaya. Así que igual entre tú y yo podemos hacer una persona racional ahora mismo que sepa de wrestling y podemos complementarnos bien para responder a todo lo demás. Pero bueno, mi intención como siempre es ver todo lo que pueda y ver todo lo que me interese, y la verdad es que tengo muchas ganas de ver wrestling este año, y todo lo que conlleva, y todo lo que va a empezar, y todo lo que va a continuar, y todo lo que se nos viene encima. Así que tengo muchas ganas de ver wrestling de nuevo, pero claro, el tiempo que da el día es el tiempo que se tiene y a veces parece que tengamos demasiado poco. Así que simplemente voy a tratar este año, y como propósito un poco de nueva temporada, de ver lo que me interese. No voy a ver absolutamente todo como hacía siempre, porque acabas un poco hasta los huevos, sinceramente.
Sí, eso es una gran verdad. A veces de que decías, joder, es que tengo que ver ahora tal evento que no me apetece en nada. Y eso en parte es lo que nos cansa, ¿no? De decir, necesito desconectar del wrestling, que es el querer consumirlo absolutamente todo. Pero porque por un lado te llegan buenas reviews, por otro lado dices, es que si no lo veo me quedo incompleto. Yo también me sumo a ese proyecto, a esa opción de intentar ver solo lo que uno quiere ver. Voy a intentarlo.
Ya veremos, me parece que en 2 meses estaremos hablando de, yo qué sé, de una empresa chilena random o de la última empresa sevillana española, o a saber, ¿sabes? Pero bueno, en fin, podemos pasar ya a la primera pregunta realmente, que ya toca. La verdad es que hay picorcito, hay ganas de responder las preguntas de nuestros seguidores. Y nos llega esta, en este caso, desde Anony World, y nos la envía el Anónimo Guerrero. Nos dice aquí, hola, me presento, soy el Anónimo Guerrero y soy el nuevo miembro de Anony World. Recordemos que tienen como una especie de historia montada esta gente, extraña, que no sé de dónde viene, de dónde ha salido, ni por qué, pero bueno, muy a tope del tren. Vengo de tierras muy lejanas, atraído por la comunidad que se está formando aquí, y esperaba que mis años de experiencia militar me ayudaran a encontrar un oficio como policía y general del ejército anónimo. Muy bien todo. Llevo aquí unas semanas y todos menos Anónimo Reivindicativo me han acogido con los brazos abiertos. Anónimo Optimista me trae flores y pasteles, Preguntón me ha hecho 3 artículos para La Voz Anónima, y ahora me dedico a detener Anónimo Reivindicativo, quien también es el presidente, por protestar contra su propio gobierno. Maravilloso. En España tenemos algo parecido ahora mismo. Todo genial de momento, aunque tengo a Reivindicativo ahora mismo fuera de mi casa, protestando contra mí por brutalidad policial. Estos rojos, madre mía. En fin, la vuelta de Inbox se ha tomado aquí como fiesta nacional, y estamos celebrando el día de la inboxicidad con champán y una fiesta. Último Anónimo no viene, se ha recluido en su casa y no sabemos nada de él. La parte buena es que soy el elegido por el pueblo para enviar preguntas esta semana, y solo me interesa un asunto genial, un asunto de guerra. ¿Creéis que la guerra entre All Elite Wrestling y NXT vaya a ser encarnizada y dure mucho tiempo, como WWE contra WCW, o será algo más parecido a TNA contra WWE? ¿Con qué bandos quedáis? Un saludo enorme de parte de la Anony World, esperábamos con ganas su regreso. ¡Un abrazo!
Oh, un gran abrazo. Primero, un pequeño off topic, muy divertido, y como estos entresijos, ¿no?, que muchas veces nos gusta contar. Hoy, por mil problemas técnicos que avanzábamos un poco, que hemos tenido para empezar este retomo, ¿no?, de Inbox, he estoy grabando yo, ¿vale? Estoy yo en el control de realización. Como cuando hacemos directos y me toca a mí pues cogerlo y pongo los fondos y eso está súper bien, guay. Pues vale, ¿qué pasa? Que yo cojo el audio de mi escritorio, que es pues el Skype de Capu. ¿Qué pasa? Que de vez en cuando se corta como 3 segundos y a lo mejor no te escucho. ¿Qué pasa? Que la audiencia tampoco lo va a escuchar esos 3 segundos. Pero por contexto se entiende, ¿eh? No te preocupes. Yo creo que nos lo van a perdonar. No, no se ha cortado nada de la pregunta, por suerte, ¿eh?
Vale. A una mala siempre podemos hacer un parche de mierda, ¿sabes? Y aunque se note un montón el cambio de audio, los 3 segundos que faltan los pongo yo del audio y ya está. No sé. En fin,
a mí me gusta que sepan cómo es vivir un inbox desde dentro. Bueno, respecto a la pregunta, la verdad es que es de estas dudas que más me plantean cómo van a ser a partir de... Yo nací, es cuando se estaban dando las Monday Night Wars. Bueno, al poco tiempo, era un bebé, un crío. Entonces, no sé en qué sistema se dio, cómo elegía la gente por un producto u otro. Y además el tiempo ha cambiado mucho, ¿no? Antes lo consumías en televisión y en directo y solo podías elegir una opción u otra. Y ahora, más que nunca, tenemos las plataformas como Internet o los sistemas de streaming que nos permiten consumir las dos, aunque no sea a la vez, o incluso a la vez, ¿no? Gente, una por ordenador, una por televisión, en dos ordenadores a la vez. Y eso va a influir de manera directa en el consumo, en el que yo personalmente apostaría por visualizar All Elite Wrestling en directo, puesto que al día siguiente... por lo menos, lo digo aquí en España o en Latinoamérica, no en Estados Unidos, será más accesible a quien tenga contratada la network porque al día siguiente, a las 24 horas, publican NXT. Entonces, creo que es una manera pues bastante sencilla de no acumular wrestling y tener todo bastante disponible o accesible. Y ya que ya no tenemos la posibilidad de tener USA Network o Fox en Latinoamérica o en España de los canales americanos, pues yo creo que será una buena manera de alternar. Allí no sé qué funcionará mejor, pero la verdad es que las dos pintan muy bien. No quiero definirme de un bando o de otro. Quiero disfrutar de todo el wrestling que pueda. ¿Ves? Mira, ya estoy incumpliendo nuestra palabra. Pero a ver, quiero disfrutar de ambas sin tener que posicionarme. Yo desde un primer momento he sido muy partidario de All Elite Wrestling, de quién la lleva, de la forma en la que la están llevando, contrataciones, eventos, shows, todo. Me está gustando todo. Me gusta ser crítico incluso, pero también lo soy, no voy a negarlo. Y siempre he sido bastante fan de NXT, pese a que le duela mucho a gente como Jin. Siempre me ha gustado mucho su producto y es muy interesante ese cambio a 2 horas, posibles incorporaciones, como... acabo en televisión, que pueden, por lo tanto, llevar a más fama, audiencia. No sé, en general creo que las dos cosas son buenas. Y no sé ni cómo se va a plantear ni cómo va a ser esto de largo, pero yo creo que All Elite Wrestling se tiene que plantear no empezar una guerra, sino ir poco a poco y sin mirar a los demás. Parece que son el propio WWE que están lanzando como el órdago de... No es una guerra, diciéndolo todos los días, como obligando a la gente, ¿no?, a hacer ese debate. Crean un debate que no existe. Y es como, ¿por qué tiene que haber una guerra entre una u otra, si ninguna seguramente en su realidad quiera fijarse en la otra, sino simplemente que de que exista la otra ya les va a ir bien, ¿no? Ya haber cierta competencia que tiene que ser buena para el wrestling, sobre todo para el aficionado y seguramente también para las empresas. Así que yo creo que va a funcionar bien All Elite. NXT confío también en ello. Veremos a ver. Tengo más dudas en NXT que en All Elite, pero lucen bien los miércoles a partir de ahora.
Sí, desde luego lo que está claro aquí es que pase lo que pase, ganamos los aficionados al wrestling y ganamos en posibilidades, ganamos en alternativas y ganamos en pues cosas que ver, ¿no? Que aunque en plena era de la información, ¿no?, y en plena era de internet y de las redes sociales y de los servicios de streaming y de absolutamente todo y de la innovación técnica que pase mañana y que revolucione el mundo de la comunicación, que parece que esto está en el orden del día últimamente, parece que otra cosa no, pero oferta de wrestling es lo que nos sobra por todas partes, o sea... Parece que cada día sale una empresa nueva que tiene booth como durante 2 meses y dentro de 2 meses no se sabe nada de ella y viceversa y así todo el tiempo. Va a ser curioso el cómo va a elegir el público qué producto ver, el qué va a ver el público y el cómo van a reaccionar las empresas a ello. Porque All Elite Wrestling, o sea, podemos compararlo con WCW y WWF en su época, obviamente, porque es básicamente un concepto parecido. Es una empresa grande que viene a tratar de ser alternativa, barra competencia, barra como le quieras llamar, de la empresa grande, de verdad, de la empresa número uno. Pero a la vez hay muchísimos factores distintos, hay muchísimos factores que no son lo mismo que en los 90, obviamente. Si fuera lo mismo que en los 90, ya mátame, porque ha pasado bastante tiempo desde entonces. Y va a ser muy interesante el ver cómo se juega esa batalla, esa guerra encarnizada o no encarnizada en el contexto que tenemos ahora, no sé. También voy a cumplir la promesa. Hemos durado 15 minutos de promesa de mierda. Y voy a decir que seguramente me vea todas las semanas tanto NXT como All Elite Wrestling. Me interesa más All Elite y puede que tire más para ese bando inconsciente o conscientemente. Más que nada porque el producto de WWE y el de NXT en concreto no acaban de casar conmigo últimamente, no me acaban de gustar. Pero de nuevo, WWE es la empresa que me enganchó al wrestling y es lo que más he seguido durante toda mi vida. Así que va, obviamente lo que quiero para la empresa es el bien y que vayan a mejor las cosas y que ofrezcan un mejor producto, ofrezcan más posibilidades y yo qué sé, si ya se ponen y ofrecen buenos sueldos a la gente y ofrecen seguros médicos de verdad, pues ya perfecto. Y si Elite Wrestling está ahí apretando las tuercas y puede ser una forma de presión para que todo esto pase, pues mejor que mejor. Así que en cuanto a como aficionado al wrestling, la verdad es que podemos estar de enhorabuena y pase lo que pase, sea la guerra que sea, sea encarnizada, sea Cody lanzando pullitas a NXT, Triple H apareciendo en NXT lanzando pullitas a Cody, X y lo que sea, desde luego va a ser muy entretenido. Y yo sí que me esperaría un poco de guerra sucia por parte de los dos bandos durante un tiempo y en algunas cosillas puntuales. No me esperaría un WCW contra WWF, no creo que sea una batalla tan grande de momento, pero sí que me esperaría cosillas chulas y salseitos y cosas, que eso siempre da bastante interés, la verdad, eso siempre mola bastante.
Veremos cómo lo afronta el aficionado. Que van a haber muchos detractores de cualquiera de las dos, de, ah, mira, están copiando a la otra, ¿no? Y eso siempre me da mucha curiosidad. Pues sobre todo el hecho de que ahora NXT, ¿cómo va a desarrollar las historias, no? Porque va a estar influenciado por el tiempo y el espacio, cosa que antes no, porque eran tandas de grabaciones, y que yo siempre he sido muy partidario de ese tipo de estilo, ¿no? De shows. Por una parte, porque puedes seguir con tu plan, pasa lo que pase, y no rectificar hasta que haya un cambio, ¿no? Drástico. Es decir, mira, si va bien, va bien, y si va mal, va mal, pero no vas a hacer mil cambios como pasará con Raw o SmackDown, que acaba siendo como, oh, Dios mío, se nota que estás improvisando. Y la parte mala es lo cargados que están de combates en poco tiempo los wrestlers, pero bueno, por otro lado, si tienes un amplio armario, pues puedes ir cambiando, ¿no?, un poco de traje. Entonces se puede dosificar los luchadores en ese estilo de grabaciones. NXT ahora no será así, cosa que ya más de 2 horas semanal. Veremos a ver cómo ocupan todo este espacio estos luchadores que aún no han tenido mucho tiempo a desarrollarse, de rollo, pues yo qué sé, Joaquin Wild, Deon Apurazo, Chelsea Green. Tengo mucha curiosidad por ese lado, no tanto por el talento que hay ahora mismo en NXT o las historias, porque se me hacen un poco ya incluso repetitivas, ¿no? Soy muy fan de Undisputed Era, pero quiero que me muestren algo diferente. Lo único que me apetece de verdad es Velvet Dream y Roderick Strong actualmente, pero Division por parejas creo que está en el punto más bajo desde hace tiempo en NXT. Hemos tenido épocas muy, muy buenas y ahora está bastante perdida, la verdad. Echo de menos épocas un poco más anteriores. Y otra vez con Gargano, Adam Cole, siempre se me está haciendo un poco largo también. Pero bueno, tengo fe en que hayan cambios. Se especula con que aparecerá Kevin Owens mañana, se especula también con que no será por hype, que NXT ya venta muy bien, y con All Elite estamos todos encantados de la manera que está funcionando, y seguro que la manera en la que planteará el show semanal se asemejará bastante a lo que hace de manera habitual en sus shows que hemos visto ya.
Desde luego va a ser interesante, sí. O sea, como dices, la división de por parejas de NXT es para mí también una de las peores desde hace bastante tiempo. Podría decir incluso que la de mujeres también necesita un poquito de aire fresco y necesita un poquito de renovación. Así que va a ser curioso ver cómo All Elite Wrestling trata de buscar su voz en semanales y trata de mostrar al público y convencer al público, que son los que tienen realmente la papeleta jodida. ¿Y cómo NXT va a tratar de reorganizarse y meter a gente y aprovechar el talento que tienen ahora para mostrar más interés? Porque puedes tener toda la fama y todo el buen momento del mundo, pero si no ofreces un producto semanal adecuado, no vas a lograr absolutamente nada. Y NXT está en una zona de confort bastante fuerte, creo yo, porque tiene su público asentado. Pero ahora que está en la Big League, ¿no?, que está en una cadena grande, tiene que someterse a muchas cosas distintas. Así que va a ser muy interesante ver cómo se aclimatan las dos empresas en eso. Pero bueno, podemos pasar a la siguiente pregunta. Nos llega desde A Coruña, nos la manda Héctor Pena. Y no nos salimos de Oli Wrestling realmente. ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! Oh, alboroto, muy bien. ¡Otro perrito piloto! Gracias, chavales, por no dejar al Arras de Lona Universe huérfano de Inbox ni una semana más. Estoy descorchando.
¡Oh! ¡A little bit of the bubble!
¡Para celebrarlo! Mi pregunta es la siguiente. Iba a hacer yo la imitación, pero es que me ha dado pereza, lo iba a hacer horrible, así que qué mejor que el inimitable para hacer esto. Mi pregunta es la siguiente. Me está encantando todo lo relacionado con All Elite Wrestling, pero me parece que cojea en un tipo de luchador que, aunque no esté muy de moda actualmente, pienso que es necesario en todas las empresas: el Powerhouse. Si no me equivoco, el único que tienen es Luchasaurus. ¿Qué powerhouses creéis que podrían reforzar ese aspecto de All Elite Wrestling a corto plazo? Se me ocurriría Harper, pero con su regreso en Clash of Champions lo descarto por el momento. Por su situación contractual se me ocurren Davey Boy Smith, Killer Cross o tal vez incluso Jeff Cobb, que dicen que está trabajando por fechas. ¿Qué opináis? Un saludo y Capu Rider Club... No, perdón, Capu Rider CD Club Forever.
¡Oh! Muy buena incorporación la de Fede, ya sabe que es bienvenido, ya se lo dije el domingo, puede venir el día que quiera. La verdad es que estoy muy de acuerdo con ello, yo siempre he sido muy fan de los luchadores Powerhouse. De hecho, justo las empresas como ahora Ring of Honor o WWE están apostando bastante por ellos. Bueno, siempre lo ha hecho WWE, ¿no? Pero yo que sé, Ring of Honor, tenemos a Jeff Cobb, a Shane Taylor, incluso Rush, podríamos incluso meterle a lo mejor ahí. Pero muchos luchadores pues, de gran tamaño y fortaleza, sobre todo, en los que destacan en esas empresas. Y All Elite Wrestling, sin embargo, no tiene, ¿no? Y las propuestas que ha dado, la verdad es que me gustan bastante. La de Killer Cross me parece la más interesante, puesto creo que es un luchador que ha sorprendido mucho y en Impact Wrestling ha tenido como, sobre todo, ese acercamiento al mainstream, ¿no? No mucha gente le conocía de AAA, yo soy de ellos, sabía quién era un poco, sobre todo como Kevin Cross, no tanto como Killer Cross, pero tampoco me llamó nunca la atención, creo que lo había visto un par de veces a lo sumo, y sin embargo ha sido llegar a All Elite, a Impact Wrestling y fliparlo con él, y ahora pues se ha interesado bastantes empresas, según tengo entendido en él, ha participado en el último Blood Sport, incluso ha retado a Batista en un combate, ¿no? Y creo que alguien con el que encajaría mucho de ese estilo como él, pues sería gente como en MLW, creo que se está haciendo bastante bien. Tanto luchadores de un tamaño rollo que sean fuertes, no necesariamente grandes, rollo Lawlor, por ejemplo, creo que me encajaría bastante. Timothy Thatcher, que son luchadores fuertes, pero que no son grandes en sí mismos. Pero porque creo que también se ha desgastado un poco eso de que sean luchadores ultra grande, se me viene a la cabeza, pues yo qué sé, Mil Muertes, que está en PCW, actual campeón máximo. No sé, se me ocurren pocos, pero la verdad es que el de Killer Cross, Marty de Moz Martínez, me gustaría que se volviera a contar con él. Sí, sí, es que creo que fue de los luchadores que más me sorprendieron de Lucha Underground, y lo que más me ha sorprendido es que nadie más contacte con él, ¿no? Creo que es un tipo que es actor en la vida real, Martín Casados, y que por lo tanto en un programa de TV encajaría a las mil perfecciones. Entonces, pues sí que es verdad que he hecho de menos algún personaje así.
La verdad es que sí, o sea, completamente de acuerdo con Héctor aquí. Me parece que lo único que tienen como powerhouse, y tampoco es un powerhouse real en realidad, solo que en contraposición y por altura, parece que vaya a cumplir esa función es Luchasaurus. Pero sí, desde luego la incorporación de Killer Cross me parecería genial por parte de All Elite. Me parece que es un talento súper aprovechable y tiene los looks realmente para ser alguien bastante creditable y estar por ahí arriba. Recuerdo que en Double or Nothing fue... No, en All Out, perdón, mostraron una promo de un señor que se me ha ido el nombre completamente. ¿Cierto? Que parece que iba a tener un poco ese rollo, pero no sé hasta qué punto le van a dar tanta repercusión como para que sea... realmente esa figura powerhouse, ¿no?, de All Elite Wrestling. Más allá de ellos, me gustaría llegar a ver a The End ahí, pero me parece que todavía no están preparados para televisión. Me parece que les falta bastante rodaje y espero tenerlos por bastantes sitios antes de que aterricen en una televisión y que estén preparados. Y no sé, es que se abre un mundo de posibilidades con esto. O sea, si All Elite Wrestling va bien y las cosas parece que les salen adecuadamente y el talento ve que hay una oportunidad ahí, realmente aquí puede empezar a pasar, y en esta ocasión sí, como en WCW y con WWF, y que pues varios talentos de WWE digan, pues oye, pues estoy mejor allí, me voy para allá. Y yo qué sé, pues podamos tener un Rusev, o bueno, visto lo visto, con como que ha vuelto en Raw, no sé yo qué decirte, pero podría llegar a pasar, o un Harper, o quién sabe. Cualquier persona podría llegar a acabar apareciendo, así que la lista realmente de candidatos para ser el powerhouse de All Elite no la limitaría tan solo a talento independiente o a talento no contratado ahora mismo. Así que puede ser muy curioso, podemos jugar mucho al Dream aquí completamente. Pero sí, o sea, yo creo que de momento la función de powerhouse de primeras, con el talento que hay disponible y dejándonos de sueñecitos, sería Killer Cross. Davey Smith también sería interesante. O pues lo que dices, ¿no? Quizás Tom Lawlor también podría estar bastante bien, a pesar de que no es un rol 100% que le pegue por completo. O yo qué sé, tiene impacto con AAA. Quizás tenga que Caín Velasquez por ahí,
ojo,
¿sabes? Sí, exacto. A pesar de que, bueno, el cabrón hace springboards y cosas raras también, pero
sí, sí.
Pero bueno, sí, sí.
El otro día hizo un Lethal Injection y fue como, ¿what? ¿Sí? ¿Pero qué estás haciendo, tío? Fascinante. Claro. Es que ahora es extraño, ¿no? Como el campo, el mercado, por decirlo de alguna manera, porque qué pocos luchadores hay que ya no pertenezcan a una empresa, ¿no? David Starr tiene que estar un poco triste con su marca Independent, pero sí que es verdad que también se da una opción, ¿no?, a que muchos luchadores pues quieran marcharse, ¿no? Pero ya que nos vamos a fantasear, ¿no molaría Walter? Aunque es imposible 2000 por 2000, pero Walter en All Elite sería precioso, la verdad.
La verdad es que se abren muchísimas posibilidades. Un Walter sería genial. Me encantaría ver a un Ilja Dragunov en All Elite Wrestling también, por ejemplo. No sé, hay muchísimas cosas por ahí que pueden hacerse muy bien. Y la verdad es que es eso. Hay muchísimas expectativas y muchas ganas puestas en esta guerra y en All Elite Wrestling en concreto. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos llega desde La Paz, nos la envía Adriano. Y no salimos de All Elite, ¿eh? ¿Cuáles son los luchadores con mejor micrófono que tiene en este momento All Elite Wrestling de cara a su programa semanal? Yo solo puedo contar a Cody, MJF, Moxley y Christopher Daniels. ¡Saludos!
La verdad es que en esos cuatro pues podemos resumir los tops en cuanto a micro. Creo que hay mucha gente con muy buen micro, ¿eh?, y que sobre todo que sepa transmitir, evidentemente, a luchadores que ya conocíamos, pues que destacan sobre todo en micro, MJF, que es increíble. Es el tipo que a mejor de promos del año lo va a ganar seguro, ¿no?, el Ras de Lona Award. Porque es que es tremendo como cautiva, ¿no? Es parecido a esa sensación que muchas veces tenemos con Elias. Ahora se ha perdido bastante, ¿no?, esa sensación que tenía con él. Pero de que cogía el micro y dices, oh, va a soltar algunas que me van a sorprender siempre. Y Cody también, ¿no?, obviamente es la persona, ¿no? Tiene foco sobre él. Es un tipo que engancha. No tanto sobre el ring, que también ha mejorado, o por lo menos ha sabido generar un wrestling que no sea aburrido y que sea más adecuado a lo que sus limitaciones en ring le hacen, no sé, desarrollarse. Y entonces yo creo que el top 3 pues sería MJF, Jericho y Cody, porque son tres tipos que abran la boca cuando la abran, pues van a dar dinero. Y luego, pues sí, seguramente Moxley, Janela creo que también es un tipo que es muy carismático y que
sin duda
seguramente en promos destacará bastante. Y veremos a ver cómo será su personaje, ¿no? Porque ya, gente como Janela, Jimmy Havoc, Darby Allin, son luchadores, destaco estos tres, ¿no?, que tuvieron un gran, gran combate en All Out, son luchadores que ya hemos visto que en ring son muy guays, ¿no?, y que tienen una personalidad que no tiene carencias, ¿no?, a la hora de transmitir en indies o en un evento independiente o singular. Pero, ¿cómo será en televisión? ¿Cómo se va a desarrollar esos personajes? La promo de Darby Allin de presentación. Pueden destacar bastante y nos pueden llegar a sorprender.
La verdad es que All Elite Wrestling tiene mucho talento y es lo que dices, ¿no? Que quizás aparte de pues los grandes y los que obviamente tienen un gran micro porque lo han demostrado, pues quizás hay gente que puede sorprendernos, ¿no? O sea, por ejemplo, SCU en sí y el bueno de Scorpio Sky en particular tampoco había destacado nunca justo en él por su micrófono y me parece que hacen un trabajo bastante, bastante bueno. y Frankie Kazarian y él han mejorado muchísimo por tener a Christopher Daniels cerca y, por ejemplo, también son bastante buenos en el micro. También tenemos, yo que sé, Adam Page me parece bastante decente con el micro, tampoco es un maestro ni es un tío que te vaya, yo que sé, no es un The Miz, por ejemplo, que es el que se me ocurre así, que es una de mis debilidades en cuanto al micrófono, y que sí, era uno de estos de Arras Drone Award siempre, ¿no? Pero puede darte algo interesante, puede venderte una rivalidad bien, lo mismo con Kenny Omega, que puede dar matices bastante chulos en el micrófono, si se quita esa vocación de actor de telenovela que tiene, pero por lo demás todo correcto. Ajá. Y no sé, hay gente bastante chula con el micro. Los Young Bucks son buenos con el micro, no son lo mejor, pero son decentes. Creo que la mayoría tienen cualidades suficientes como para ser entretenidos en televisión y dar promos en bastante buenas. Yo que sé, los Pac, Pentagon Jr. y Phoenix, a pesar de que tendrán que ponerle subtítulos siempre. Sammy Guevara mismo, Sammy Guevara con la experiencia que tiene en los videoblogs y con la forma de demostrarse que tienes, yo creo que ese tío tiene un potencial en el micro bastante, bastante, bastante grande. No sé, creo que hay bastante talento que puede destacar en ese aspecto. Y en normas generales no me parece que haya nadie con un micro que digas, puf, mátate, por favor. Quizás Brandon Cutler, como mucho, pero los demás no veo a nadie que sea tremendamente malo. Hay gente que destaca muchísimo y hay gente que está muy por encima. Pero creo que por norma general, todo el mundo es capaz de hablar y de expresarse correctamente en un live wrestling y no ver nada excesivamente awkward. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, cambiamos de tercio completamente. Dime.
El personaje de Pitavalon es el único que me chirría, ¿no? En plan, como que, bueno, él y Levavate. No lo entiendo. O sea, ¿cuál es la gracia?
Yo creo que es metahumor ya, llegados a este punto. Es una de... Vince, el otro señor de la otra empresa, se pone aquí a decir qué personaje es de quién, no sé qué, pues vamos a hacer como que Tony Khan, jaja, también lo hace, no sé qué, no sé cuántos. Y ahora encima tienen el jueguecito este que Peter Avalon no quiere hacer el personaje y Levavate está como súper cómoda, no sé. Yo los entiendo como el recurso cómico fácil, pero es que Levavate, por ejemplo, me sobra mil. Y Peter Avalon... Peter Avalon creo que el papel lo hace bien, pero que puede estar para otras cosas y no sé. Yo les doy siempre un voto de fe a esta gente. Creo que en el futuro van a tener algo divertido y parece que The Elite en sí van como con bastante buen rollo con ellos y van a ir muy chill. Solo por la tontería de que en Vin The Elite dijeron que tenían un plan a 20 años con ellos, así que imagínate cómo va el rollo.
Oh, Dios santo.
Pero bueno, sí, pasando a la siguiente pregunta, nos salimos ahora sí de All Elite. Nos la envía el dominicano desde la realidad en la que Bad Bunny no existe. Esa realidad ahora mismo se llama Arras de Lona Inbox. Saludos, chicos. Luego del gran daño que ha hecho Bad Bunny al tumbarle la monetización del directo a Arras de Lona, paso a preguntar. No sé hablar hoy, perdonadme. ¿Creen ustedes que estamos viviendo la mejor era para ser fans del wrestling? Y si no lo es, ¿cuál para ustedes lo sería?
Es una muy buena pregunta, pero de nuevo no quiero caer en el esnobismo de decir los 80 fueron increíbles, porque no los pude vivir. Entonces, sí, se centraría mucho en cómo se desarrolló el wrestling japonés, ¿no? Y en cómo la lucha libre en México estaba en un nivel... un poco el prólogo de lo que iba a ser después la gran empresa WWF, estaba empezando a tener su primera semillita. Pues seguramente esa época fue muy buena, pero de la que yo he vivido y soy consciente, que yo empecé a ver wrestling en 2006, 2007, más bien, creo, no sé, uno de esos dos años, o sea, hace unos, vamos a poner unos 13 años, yo creo que la más interesante que yo llegué a vivir, creo que fue una que en la que Impact Wrestling sí que, verdad, parecía como una alternativa. Ring of Honor tenía unos wrestlers estupendos. Empresas como Chikara se hicieron muy populares. O sea, muy populares, de verdad. Pro Wrestling Guerrilla se alzó como la alternativa de lo alternativo. México tenía un gran estatus, ¿no? Recuerdo que incluso en las televisiones españolas se emitían empresas como Michinoku Pro Wrestling. O sea, la sexta o séptima empresa más importante de Japón se emitía en España, ¿no? Pues yo creo que esa época fue muy bonita de ver, pero bastante efímera también. Me habría gustado vivirla con esta edad y con los medios que hay ahora como internet. Pero ahora se plantea como una opción muy interesante para empezar a ver wrestling. Porque hay cosas muy, pero que muy diferentes. Me gustaría que Lucha Underground también siguiera viva y con un buen producto, porque era una alternativa muy interesante y más parecida a una ficción seriada que al wrestling en sí. Pero teniendo en prime time, en tres grandes televisiones, como son ahora mismo HSTV, Fox, USA Network, bueno, cuatro, y TNT, tenemos programas en prime time, y eso es increíble. Significa que el wrestling vuelve a ser importante. Los números en cuanto a ventas y compras son muy, muy buenos. En asistencia hay cosas que bajan y cosas que suben, ¿no? Pero cosas como que Only Wrestling ha hecho tantos sold out seguidos es impresionante, pero luego ves como Ring of Honor claro, cuando este es un mundo de negocios donde cuando unos suben otros bajan, ojalá todos pudieran subir, pero bueno, yo creo que se plantea interesante. Los fans de Ring of Honor van a estar seguro que igual, y a lo mejor ahora es cuando deciden, vamos a hacer algún cambio, que esto sea más interesante. Cosas como la historia de Dalton Castle y Joe Hendry, como tengo entendido, o la de Shane Taylor actualmente son algo interesantes. Entonces, creo que cualquier fan puede tener su empresa, su lugar al que ver. Tienes mil opciones, mil alternativas. Todas son buenas, no hay ninguna mala, sinceramente. Si tú quieres ser fan, pues yo qué sé, solo de Impact Wrestling, pues sé fan solo de Impact Wrestling. Si quieres ser solo de Puro Wrestling, pues puedes serlo perfectamente, porque no vas a estar solo, lo primero, y lo segundo, porque seguramente sea una opción que se adecue a tu gusto. Esto va de gustos y el wrestling es infinito. Y no es como en otras cosas que influye mucho, pues, yo qué sé, quién seas, dónde estés, etcétera. Creo que ahora mismo, que te guste un tipo de wrestling u otro, puede ser muy accesible. Puedes elegirlo, básicamente. A lo mejor, solo por gusto personal, pues yo qué sé, no te gusta como a mí los deathmatch. Pues no pasa nada, pero si eres súper fan, como gente como, yo qué sé, nuestro amigo Manu o el propio Alex, pues tienes empresas en Japón, en Estados Unidos, en México, en Europa, que se dedican exclusivamente al Deathmatch Wrestling. Entonces yo creo que estamos en una época muy, muy buena. Seguramente auguro que será la más importante en años, pero la verdad es que contento estoy bastante.
La verdad es que si tuviese que mirar atrás y ver en retrospectiva, pues un poco opino como tú en el sentido de que la época de los 80 y los 90 no las he vivido, y yo me lancé, pues eso, más o menos 2005, 2004, 2006, por la misma época que tú, con cuatro aquí que transmitía WWE. Es cuando lo conocí, puedo decir que para mí la época más adecuada para empezar a ser fan del wrestling o para consumir wrestling habitualmente, yo creo que sí que es esta. Quizás si hablamos, es que es subjetivo de cojones esto, o sea, al final cada uno tiene sus gustos y tiene su forma de verlo, y pues obviamente cualquier otro me diría, tan loco, todos los 80, no sé qué, no sé cuántos, Memphis, Old Japan de los 90, esto, lo otro. Por supuesto que cada uno tendrá su opinión distinta, pero si miramos en números, por ejemplo, podemos decir que la más lucrativa quizás fue la época de los 80, la época de los Hulk Hogan, de los Ultimate Warriors y de toda esta gente, pero en cuanto a diferenciación, en cuanto a, curiosamente también, especialización, y en cuanto a oferta, me parece que esta es la mejor época que, al menos que yo he conocido en cuanto a wrestling. O sea, es eso, tienes en la palma de tu mano acceso a cualquier empresa del mundo, y pasa algo curioso, que es que con tanta cercanía entre todas las empresas, hay un híbrido tremendo, que se empezó un poco con las empresas independientes americanas de la década anterior, ¿no? En cuanto a la fusión de los estilos japonés, mexicano, estadounidense y todo esto, creo que llega un punto ya en el que no podemos hablar de estilos marcados en ningún sitio prácticamente. Uh-huh. Y a la vez es curioso porque cada vez salen más alternativas que apuestan por un simple estilo de wrestling. O sea, tenemos GCW, que es una empresa bastante plural y que hace muchos tipos de show distintos, pues promueve, por ejemplo, Bloodsport, que es Shoot Wrestling. También promueve a la vez Deathmatches, y también hay un montón de empresas, como tú dices, que hacen Deathmatches simplemente. NWA, que tenía que nombrarla, está apostando por un producto old school también. Jaja, vaya, aquí el fanboy de NWA. Y no sé, o sea, es curioso como cada vez hay más empresas de nicho dentro de que todo el wrestling en sí parece que se haya hibridizado bastante. Y eso habla muy bien del estado en el que está esto. O sea, las empresas en sí se están aprendiendo a diferenciar y a marcarse con un estilo distinto. Y a pesar de que esto también es una tendencia que estaba en años anteriores, creo que cada vez es más acusada y cada vez es más grande. Y cada vez es más positiva, porque es eso. Como consumidor de wrestling puedes consumir lo que te apetezca en todo momento. si eres un señor de estos que les gusta hacer scouting y decir dentro de 3 años, pues yo a Senza Volto lo conozco desde 2011, jaja, pringao, tú lo conoces desde el Bola de este año, jajaja, ja, ja, pues puedes perfectamente ver los shows donde lucha este señor, que no sé cuáles son. No sé, o sea, hay producto para todos, hay oferta para todos y hay demanda por todas partes, que es lo mejor para que todo esto se mantenga, así que... No sé, me parece que sí que es la época más adecuada para empezar a ser fan de wrestling. Y diría que está en su mejor momento, al menos en cuanto a oferta. Ya hablaríamos de lo que recauda, ya hablaríamos económicamente en otro momento, pero creo que no es un factor tan, tan, tan importante. Y a pesar de que el wrestling no esté tanto en la cultura pop como en los años 80-90, yo creo que estamos en un momento bastante, bastante adecuado para que todo esto se siente otra vez muy fuerte.
Yo creo que es una época... En respecto a esto último, lo demás estoy totalmente de acuerdo contigo, la verdad, en la que seguramente se gana menos con el wrestling, pero hay más wrestling, entonces está la oportunidad de ganar más. Quiero decir, a lo mejor antes las megaestrellas como The Rock, Stone Cold o Mankind ganaban un montón, que ahora pues Seth Rollins, Braun Strowman o AJ Styles no ganarán tanto. O sea, es como la época en la música en España, ¿no? Ahora hay un montón más y es más popular y... Tienes un montón de posibilidades, pero que se ganaba antes por conciertos o por tours o por giras, según documentales o los propios músicos, etcétera, era un montón más de lo que se gana ahora. Sin embargo, ahora el panorama es mucho, mucho, mucho más nutrido. Y ahora, pues creo que en el wrestling pasa algo similar.
Desde luego es una época interesante de narices y creo que sí que debería estar en esta conversación de cuál es la mejor época del wrestling. Y no sé, es eso, al final lo que vivimos nosotros no lo vemos con la retrospectiva de la nostalgia y todo esto, y no lo notamos tanto como podríamos notar. Pues los 90 fueron la hostia, pero sí, desde luego es un momento que debería estar en esa conversación. Nos deja aquí también otra pregunta, el bueno del dominicano. Que nos dice aquí, ¿cuál es su opinión sobre el Bloodsport de GCW y cómo valorarían las alternativas que hay en el mercado actual? Nos hemos comido un poco esta pregunta, inconscientemente, porque no la había leído en realidad. Pero bueno, ¿qué opinas sobre el Bloodsport de Game Changer Wrestling?
Pues me gusta muchísimo. La verdad es que las ediciones anteriores me han gustado mucho, tanto los shows de Josh Barnett y estas cosas, o el Bloodsport, son otras opciones diferentes a lo que solemos ver de wrestling. Y Bloodsport me parece muy, muy interesante. Además, plantea luchadores y combates que son diferentes, ¿no? Mucha gente que no conocíamos y que se han ido haciendo un poco más importantes en el imaginario del wrestling independiente gracias a estos shows. Y un estilo que a muchos seguramente pues les resultará incluso reaccionario, ¿no? Es decir, o qué tradicional, ¿no? A caos, sin cuerdas. Que innecesario, ¿no? Y todo eso, pero no sé, yo creo que es algo interesante y diferente, y a quien a lo mejor esté más familiarizado con MMA le resulte más interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo cero ideas de UFC, de MMA, cero ideas. Cuando hay un combate importante, pues lo veo, ¿no? Para comentarlo con los amigos, pero ni me interesa realmente. Pero este estilo de wrestling sí que me gusta, porque sigue siendo wrestling diferente, y claro, es lo que decía, a lo mejor te gusta mucho el deathmatch, el wrestling tradicional, o te gusta mucho pues los high flyers, pues cada uno tiene su mercado, y a mí el estilo de Bloodsport me parece muy, muy guay. Y respecto a las alternativas, lo que hemos estado comentando, ahora, seas el tipo de fan que seas, vas a tener varias opciones.
No sé si se te ha cortado o has terminado, porque de repente...
Sí, he terminado. Vale.
Perdón, es que de repente me estaba dando problemas esto, otra vez, pero bueno. No podía ser un inbox sin fallos, esto está intrínseco, el keep it cutre es muy fuerte en nosotros, pero bueno, no pasa nada.
Sí, sí, sí.
Yo, Bloodsport, me gustó mucho la primera edición con Matt Riddle y todo esto, y la segunda creo que ha sido la mejor hasta ahora. Y creo que es eso, ofrecen un producto distinto, ofrecen un producto que quizás no estaba tan a la palestra últimamente, a pesar de que, por ejemplo, Tetsuji en el Reino Unido estaban tratando de hacer algo pues un poquito de este estilo, estaban tratando de traer este tipo de wrestling, pero me parece que es un tipo de wrestling que, a pesar de que es eso, de que es bastante híbrido con las artes marciales mixtas, lo cual no es necesariamente malo, sino que es simplemente distinto, no estaba tan a la palestra y no estaba siendo tan bien tratado como debería, que a mí me parece que es súper espectacular y es una forma muy guay de ver el wrestling. Y hay mucho luchador con background en artes marciales mixtas o que puedan simplemente dar un buen papel en esto. O sea, no sé, gente como Eddie Kingston ha luchado en un Bloodsport y tampoco me pegaría de primeras y no sé si tiene background en artes marciales mixtas, pero puede estar en esta conversación también. Gente como Nick Gage ha luchado en este tipo de eventos y es un poco como, joder, ¿qué hace este pavo aquí, sabes? Pero no sé, o sea, me parece que GCW apuesta por esto de forma muy acertada. Y a pesar de que no he visto el Bloodsport 2 y me han dicho que es un poco más flojo que el anterior, en líneas generales, siempre tengo muchas ganas de ver qué ofrecen en este sentido los Bloodsports. Creo que Josh Barnett se ha venido un poco arriba, promoviendo este tan tempranamente, y quizás un evento anual en lugar de un par al año o cosas de este estilo sería lo adecuado para acabar de familiarizar a la gente y para acabar de convertir esto un poco en un culto. Pero bueno, no me parece mal que se estén haciendo, siempre voy a estar muy a tope de esto y la verdad es que me encanta lo que están haciendo. Pero eso, desde luego, este nuevo Bloodsport de Josh Barnett, el segundo, es una lástima que, por ejemplo, no hayan podido contar al final con Jon Moxley, porque me hubiera interesado muchísimo ver a este hombre enfrentarse en este tipo de competición, ¿no? Y esto es un poco lo guay que tienen este tipo de eventos. Igual gente que no muestra esas facetas, como por ejemplo Zachary Wentz, que sinceramente no tiene ni puta idea de que tenía background en artes marciales, pues de repente puedes salir ahí en modo de mostrarte, ¿no?, que es un tipo duro, es una persona que puede romperte la cabeza y volar por encima de él.
Se ha cortado justo cuando decías el nombre.
Zachary Wentz.
Ah, sí, sí, totalmente.
No sé qué audio estará escuchando la gente, si el tuyo, el mío, los dos, un híbrido raro de aquí de, yo qué sé, estilo japonés y mexicano de audio, pero vamos, espero que más o menos entienda todo. Si no, ya pido perdón, trataré de, para la semana que viene, tenerlo todo listo. Pero bueno, eso.
No, a mí me parece bien por nuestra parte, A ver, lo malo es que no es tan serio, pero me parece bien que se sepa los errores, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, la resistencia, programa ya casi de culto. Si algo va mal, lo dicen y no pasa nada, porque hay buena relación entre oyente y, en nuestro caso, y nosotros. Entonces, pues creo que no pasa nada. Y sí, justo lo que decías, como lo de Zachary Wentz, o luchadores como Anthony Carelli, que ha estado en el último Josh Barnett Blue Sport, y dices, hostias, Santino Marella. O gente como Siena, Alison Kay, creo que se llama ahora. Y es como, what? ¿Qué gente más extraña, ¿no? Por aquí. Pero no, a lo mejor dan un buen resultado como wrestlers y gente, pues claro, como Chris Dickinson, Timothy Thatcher, que saben, Minoru Suzuki, luchadores que sabemos que son super guays en ese estilo, pues lucen muy, muy bien sobre el ring de un Bloodsport.
Nos manda aquí otra pregunta del dominicano. Enumeren tres empresas que quisieran ver como top del mercado del wrestling en un momento concreto, que no sean ni WWE ni All Elite Wrestling. Y nos se despide aquí diciendo, adiós FBB. Nota, FBB significa Fuck Bad Bunny.
No, hombre, no. Forever Bad Bunny. Que lo están diciendo. Lo están diciendo de Revival. Sí que lo están diciendo. Intentáis dejarnos mal. No. Espera, estoy de acuerdo. Pero no voy a decirlo. Pues mira, precisamente GCW creo que a ese GCW de primer ese primer germen, ¿no?, que aparecía en GCW de culto, de fans, de verdad, de gente que está en los shows viviéndolo, ¿no? Una empresa diferente que apuesta por otra gente, por otro estilo, por novedades. GCW me gusta mucho, mucho, mucho. Y en un mismo show te puedes encontrar desde un combate donde se revientan con tubos de cocina, a un combate de comedia, a un combate buenísimo de puro, a lo mejor, yo qué sé. Es muy interesante GCW. Me gustaría que fuera una empresa que destacara y que mucha más gente accediera a ver sus shows. Me gusta muchísimo. Luego, Impact creo que sería otra. Creo que tras tantas idas y venidas, siempre se ha quedado ya como el meme, ¿no? De, ¡ah, va a morir! ¡Ah, no muere! ¡Ah, mira! Pero luego va a volver un, ¡ah, muere! No. Desde hace tiempo lo llevamos diciendo, sobre todo yo, que Impact está posiblemente en uno de sus mejores momentos. Y ahora, desde el punto de vista en el que Access TV es propiedad de Anthem y que va a estar Impact en Access TV, joder, esto da alegrías. Lo comentó un poquito el domingo, pero bueno, creo que con gente con un talento increíble como Brian Cage, Rascals, Tessa Blanchard, Eddie Edwards, Moose, incluso para lo mal que me cae el puto subnormal de mierda de Michael Elgin, es un gran luchador y todos los combates que está dando son muy, muy interesantes. Y un combate contra Maru Fuji en Bound for Glory luce alucinante, es que la cartelera de Bound for Glory ya es muy, muy, muy interesante. Y yo creo que Impact si sabe llevar bien la posición en la que está llevando, si siguen con el mismo estilo pero con más dinero, con mejores contrataciones y mejores formas en general y producción, Impact Wrestling podría estar de nuevo en alza. Y otra tercera, no sé, es que últimamente no estoy siguiendo tantas empresas ni tanto wrestling. actores muy, muy, muy guays. Aquí somos de Damnation para siempre. Así que yo creo que DDT como una alternativa también de Japón es muy interesante.
La verdad es que esto es curioso porque nunca me había planteado algo así, rollo. ¿Qué empresa random sería la número uno para ti? No sé, o sea, me resulta interesante desde el punto de vista de que al final la empresa que está ahí arriba es la que define lo que es el wrestling un poco. O sea, para muchísima gente el wrestling es WWE y ya está. Y la lucha libre para ellos es básicamente, pues, ahora sale el luchador, le dice al otro que yo que sé, que ha estado muy feo eso que le ha dicho en el vestuario y se pegan. Es un poco el estilo WWE simplificado por mil, ¿sabes? O sea, no sé, tengo curiosidad por cómo sería el mundo del wrestling si la visión predominante fuese que New Japan Pro Wrestling es la primera empresa del mundo. O sea, que de repente todo se sustituyese por New Japan y la gente tuviese en su inconsciente un poco el pressing K, eso es lo de los japoneses, eso, no sé qué se pega, no sé qué, no sé cuánto, el Okada, jaja, cómo molaba el Okada, qué va, el mejor era el Minoru Suzuki, algo de ese palo, ¿sabes? Sería bastante interesante ver lo que opina la gente sobre el wrestling si New Japan fuese la primera. El cómo New Japan adaptaría su producto a un público global, globalizado y por todas partes del mundo. Creo que sería bastante interesante ver cómo exactamente eso. Las opiniones, lo que desataría, el tipo de wrestling que se haría en las empresas de abajo. No sé, esto es un poco... la de arriba está haciendo esto, vamos a imitarla, o la de arriba está haciendo esto, vamos a hacer todo lo radicalmente contrario para ganar un tipo de mercado, ¿no? Así que sería curioso ver a New Japan ahí arriba. Fuera de ellos, Chikara, por supuesto. Pero por lo mismo exactamente, por los loles. O sea, me gustaría muchísimo que la primera persona en la que piensa una persona normal y corriente que quizás no está tan metida en el mundo, cuando piensa en wrestling, yo que sé, fuese Green Ant. O sea, sería bastante maravilloso. El wrestling es para hormigas, el wrestling es para helados y el wrestling es para señores con máscaras que te hacen shh de repente a la cara. No sé, es bastante curioso. Molaría bastante ver a Chikara como número uno por lo mismo. Y no sé, es que realmente es eso. Como no me lo había planteado nunca, no tengo una respuesta estándar que dar a todo esto, pero quizás sería interesante ver cómo Impact Wrestling también, concuerdo con eso, se comportaría si fuese la número uno. Si seguirían apostando por lo mismo, harían cambios raros, si harían cosas todavía más extrañas de la que hicieron en la época de Dixie Carter, no sé. Creo que sería bastante curioso ver a Impact Wrestling también en esa tesitura de ser ahora el que guía el camino y de ser los que son los número uno y la cabeza del deporte, no sé. Puede que fuera bastante curioso. Y para ver el mundo arder, me gustaría ver a Combat Zone Wrestling, a CCW como número uno. Más que nada para que el wrestling muera. Se estaría bastante bien.
Oh, Dios. ¿A quién sigue viendo, Sam?
Yo creo que no la ve ni DJ Hyde ni absolutamente nadie. O sea, no tengo ni idea. No la ven ni ellos.
Madre mía, es que es muy triste, ¿eh? Fue bonito mientras duró, pero aún hay gente esta que yo qué sé, no concibe... dejar el pasado atrás y dice, voy a ver el Tournament of Death. Tío, deja ya que muera CZW, por Dios. Dale un entierro digno.
Me hace gracia porque la gente que no está tan metida en el mundillo del ultraviolet y todo esto, enseguida cuando les preguntas, rollo, ¿cuál es la empresa más extrema? Te dicen, te sale enseguida, pero a la mínima, ¿eh? O sea, 10 años ya. Después de que estos hayan muerto, CCW, y es como... no. O sea, no, nunca han sido los mejores haciendo deathmatch, ni siquiera en su época gloriosa, me parece a mí, y no lo son ahora, pero ni de coña, no sé, o sea, al final es eso, los prejuicios, lo que conoces y todo este rollo, y como CCW se hizo como súper viral en su época, pues comprendo esa visión, pero desde luego me sigue resultando muy gracioso que sigan viviendo un poquito de renta, ¿no?, en ese sentido.
Ya, sí, es que, por favor, que si alguien de aquí, como yo, que he hecho el sacrificio de no mencionar más a mi Dios dorado, Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny. Por favor, si alguien es fan de CZW en Inbox, que deje de verla, por favor, por nosotros.
De repente nos quedamos sin audiencia. <¿Te imaginas?
risa> Que todos los fans de CZW, da la casualidad, son todos los fans de Inbox.
Compartimos mercado, tío, sería maravilloso.
Ojalá, ojalá.
Pasamos a la siguiente pregunta. Nos llega desde, pues, de país latinoamericano a país latinoamericano. Nos llega desde Colombia y nos la envía el colombiano. Hola, señores, un gusto volver a escucharlos. ¿Qué opinión les dejó la coronación de Baron Corbin como King of the Ring? Oh. Si bien el tipo no es una maravilla, ha demostrado cierto progreso en el ring. Como heel es bueno, siento que le puede venir bien este logro. Lo único que pido es que le pongan ropa para luchar. Quien no entienda este comentario se pensará que lucha desnudo, y eso me parece maravilloso.
Se cortó en el momento de... Oh. Es que también, ya no sé qué audio vas a poner, pero quiero saber lo que has dicho para enterarme. En el momento de... no lo recuerdo, era por la mitad más o menos.
No sé, lo último que he dicho ha sido, o sea, a ver, leo la última parte de la pregunta, ¿vale? Como heel es bueno, siento que le puede venir bien este logro. Vale, vale, perfecto. Lo único que pido es que le pongan ropa para luchar. Y entonces yo, que jaja, la broma,
sí,
he
sí,
dicho,
que pues... estás desnudo. Sí, sí, eso lo he escuchado, lo he escuchado.
Vale, vale, vale.
Vale, estupendo. A mí ahora me gusta cómo lucha, ¿eh? Con su camiseta tirantes negra. O sea, muy básico, sí. Pero creo que le pega. Porque me recuerda, no sé, a estos rollo italianos, italoamericanos más bien dicho, que pegan palizas, rollo GTA. Me recuerda, ¿no? sus looks de ahora con esa camiseta de tirantes. Se podría llamar perfectamente Alfredo Di Bicaccio y me cuadraría el personaje. Sí.
Y déjame que te diga, poca broma, salió una noticia hace tiempo de que Vince McMahon le estaba dando push a este señor porque lo consideraba guapo. O sea, es guapo, tío. O sea, el que se corte el pelo y este look, que ya no es el de Constable así horroroso, poca broma, le favorece mucho. O sea, ¿por qué estoy viendo a Baron Corbin? ¿Qué me pasa?
Sí, sí, no, estoy a favor de eso. Y ya cuando pasó a la primera ronda, Baron Corbin, no quiero ser ahora el oportunista, ¿no? Es el favorito. Pero yo ya puse, aquí somos de All Hail King Corbin. Es que nos vamos a tener que tragar a Corbin, sí o sí, porque a McMahon le gusta mucho, le parece guapo, me parece que es mono, pero, o sea, quiere que esté ahí, y el tipo, por ejemplo, el combate contra Gable está bastante bien. Esta mañana me he levantado y he visto a Raw, puesto que tenía toda la mañana libre, y muy bien, tío, el combate contra Gable, y he hecho la triple amenaza con Samoa Joe y Ricochet también muy bien. Y creo que al personaje le viene de puta madre la corona. Creo que es un personaje que, si es arrogante y tal, ahora tener... estar más subidito, ¿no? Que haber ganado el King of the Ring, estar a la altura de grandes leyendas, que ser considerado un rey, literalmente. Oh, me parece estupendo. Le puede encajar mucho más que a un personaje que ahora mismo está perdido, ¿no? Porque después de ser Constable Baron Corbin, no supimos muy bien qué pasó después. Retiró a Angle, pero se quedó ahí desenganchado. Ha estado muy perdido desde el primer cuarto de año hasta ahora, que pronto empezará pues el último cuarto de año, así que estos 7-8 meses de estos, perdón, 4-5 meses extraños de Corbin han sido poco provechosos, pero ahora puede empezar una nueva época para él. Creo que en ring es decente, no es malo, y su personaje puede cuadrar mucho con el personaje que pensamos todos de estereotipado King of the Ring, heel. Lo malo es que sabemos que su personaje pues muy cliché, ¿no? De que seguimos fue igual, que Wade Barrett, que Regal, que no le sacaron mucho partido. Sí que le sacaron gente como a Booker. Booker, por ejemplo, fue un rey súper diferente y súper guay. Entonces, no sé, veremos a ver qué tal. Espero que no se caiga en lo repetitivo.
Desde luego han cogido a Baron Corbin en esta posición. Es un tío que, quieras que no, da el papel de rey de WWE. Y no sé, o sea, Chad Gable... hubiera sido interesante por el tema de que nunca hemos tenido a alguien en esta posición con su perfil, y creo que molaría bastante ver a este hombre pues haciendo algo un poquito más destacado, pero creo que el que ya haya llegado a la final del King of the Ring ha sido un poco un wake up call, y creo que ha dado bastantes buenos combates en el torneo, así que espero que le den un poquito más de presencia en los semanales de WWE fuera de 205 Live, que a saber si sigue, o 205 Live, también te digo. Y no sé, Chad Gable creo que no necesitaba una revisión de personaje tan profunda como para de repente ser el rey. Creo que simplemente haciendo lo que está haciendo hasta ahora y dedicándose a luchar tan correctamente como lo hace, va a acabar poniéndose over, porque es un tipo que es carismático, así que estoy de acuerdo con la decisión de Baron Corbin. Estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? O sea, dentro de que nos han dado esta final que quizás yo no lo hubiera buqueado, y quizás yo hubiera puesto o a McIntyre o incluso a Elias en la posición de Baron Corbin. Baron Corbin creo que es mejor opción que Chad Gable como King of the Ring. Creo que puede renovar su personaje de forma bastante acertada. Creo que lo necesitaba. Y creo que le va a dar un boost extra de al menos tiene algo que hacer, porque es lo que dices, ya que nos lo van a meter por la garganta y nos van a hacer que lo veamos, sí, sí, al menos que esté haciendo algo bien, no sé, que esté haciendo algo entretenido o mínimamente bien. Y eso, en el ring también estoy de acuerdo que es bastante decente, no es una maravilla, no es un luchador prodigioso, no es absolutamente nada destacado, pero al menos ya no me duermo excesivamente con sus combates y creo que en la final con Gable se sacó un buen combate, la verdad. Así que al menos, mira, sé que es capaz de hacer cosas decentes, sé que es capaz de entretener más o menos y sé que lo voy a ver en pantalla sí o sí, sea o no el campeón del King of the Ring. Así que sea el rey, le viene bien.
Sí, y mira, de hecho voy a hacer una cosa. Mucha gente ha estado rajando más de una cosa que de esta estos últimos dos días y es... Porque Randy Orton no ha ganado a Kofi Kingston. Si Orton como heel, como campeón, es súper... ¡Ah! Una mierda, es lo que es Randy Orton. Mira, como heel, en personajes muy bueno, en promos muy bueno, luchando, el tipo más aburrido del mundo. De igual, como heel, como face, como su puta madre. Unas promos ya repetitivas. Mola ver a Orton enfadado, ¿no? Y haciendo recabos de la nada. Pero es solo eso. Es un luchador plano con un finisher bonito. De loco, pero lleva haciendo el mismo papel de loco desde la rivalidad de Legacy. Esa es su única época buena. Seamos serios, aparte de Evolution, lo más interesante que ha tenido fue la época de rivalidad contra Triple H, contra Cody, contra esa gente así, ¿no? Es un tipo aburrido y plano y que no aporta nada. Kofi Kingston campeón para siempre. Perdón, necesitaba soltarlo.
Después de este statement, vamos a cambiar otra vez de tercio. Ya hemos hablado demasiado de WWE en este programa para mi gusto. Una pregunta. Vamos a hablar de otra cosa completamente distinta. Nos llegan las preguntas desde La Rioja. Nos la envía Lucas Jiménez. Buenas, Capu y Carlos. Yo, a modo de celebración de la vuelta del programa, os voy a dejar tres preguntas. Espero que no os importe. Hombre, ¿cómo no va a importar? Por supuesto que no, y menos si eres de La Rioja, me cae muy bien la gente de La Rioja. ¿Qué opináis acerca de que Riot vaya a sacar su propio servicio on demand? Para la gente que no sepa, Riot Wrestling es una empresa de Barcelona que, pues eso, estaba haciendo sus shows, estaba haciendo cosas muy chulas, pero no había forma de verles fuera del territorio y ahora van a lanzar un on demand propio en breve, se supone. Así que eso, adelante, Carlos, perdona que te he cortado.
No, solo quería hacer el pero es muy interesante porque... Pese a lo accesible que tenemos tú y yo, el ir a Barcelona y que no lo pisamos ni muertos, bueno, tú más que yo, la verdad, siempre he tenido mucha curiosidad y con muchas ganas de ver Riot Wrestling porque lo que nos llegaba de reviews pues eran bastante positivas y lo poco que podíamos seguir pues era por las coberturas de Twitter, de amigos, de los propios Riot o de las páginas web que hacen reviews del evento. Pero la verdad es que es muy sacrificado intentar ser un fan de Riot, ¿no? Si no vives en Barcelona. Y ahora pues ya tenemos esa opción. Si bien Madrid se ha destapado como un centro neurálgico de wrestling para el aficionado europeo que viene a ver a gente como A-Kid, ¿no? Pero también otros luchadores bastante destacables de la empresa, creo que Barcelona también podría convertirse en algo incluso... más de nicho, ¿no? De decir, en España Riot es una gran entidad en la que aún no conocemos a nadie, entonces cuando una vez empieces a conocer seguramente te guste a cada uno o a alguien diferente, ¿no? Y eso también es muy interesante, no estamos tan influenciados por ese Madrid que tiene nombres que destacan internacionalmente, ¿no? O grandes campeones de más renombre. Barcelona hay bastante desconocimiento, sobre todo para quien no está tan interesado en saber de ello. Entonces yo personalmente creo que es una gran opción para todos los españoles, una gran opción para que el wrestling español tenga un nivel más y que la gente acceda a ello. También sé que pequeñas empresas argentinas están haciéndolo, en Chile también, y no es que no quiera verlas, es que simplemente no doy para tanto, pero de alguna manera tengo que apoyar el producto nacional de aquello que nos gusta y más en casa, esperando que triunfe, ¿no? Y que haya, pues, de alguna manera más cantidad y, yo qué sé, más aficionados y más mercado, que sin duda es positivo para todos y estaré desde el minuto uno suscrito a Riot Wrestling.
Nos comenta aquí abajo, que viene bastante relacionado con el tema, si creemos que puede ser un éxito la plataforma de streaming de Riot. Ahora opino yo, pero eso, ¿crees que puede ser un éxito?
No, sinceramente no. Creo que es algo con lo que se puede palmar a lo mejor más dinero de lo que se puede ganar. O sea, no va a ser una inversión. O sea, es una inversión. No es, algo para ganar pasta, desde ese punto de vista. O sea, yo creo que va a ser chungo ganar dinero. Es como, de nuevo, un símil musical, pero ahora hacer un disco, muchas veces los grupos pierden pasta porque es un proceso caro, contratar a un productor de sonido, a un no sé qué, un no sé cuánto, contratar el estudio de grabación. Porque luego es ese disco el que van a pasear por salas, por festivales, por eventos, por firmas. Claro, ahí ya ganan dinero. Pues yo creo que Riot, hacer la plataforma seguramente les cueste más dinero del que ganen por suscripciones. Pero a lo mejor ya hace que más gente vaya a Barcelona a ver sus shows y les pilla cerca. A lo mejor alguien de Valencia, de Castellón, de Zaragoza, de Tarragona, Girona, pues quieren acercarse a verlo y dejan 10 euros en merchandising y 3 en la barra, ¿sabes? Y eso ya es la mayor inversión que pueden recibir en lo económico y sobre todo en lo de visitas, ¿no? Más gente que por lo accesible pues pueda ver sus shows, a lo mejor incluso, mira, esto es algo que puede ser un poco debatible, pero yo considero que el pirateo de sus shows, siendo una empresa pequeña, es hasta positivo, porque le puede llegar a más gente. Gente que en un futuro seguramente quiera apostar por la empresa si le gusta, y si no le gusta, dejará de piratearla, pero si le gusta, seguramente, con lo accesible que está, comprará sus shows. Y es así, yo... De nuevo, mira, yendo al mismo símil. Si yo escucho una banda, ¿vale? La escucho por Spotify y me gusta, pues guay, a lo mejor me descargo su disco. Pero el siguiente, seguramente, si me gusta y me hago fan de ese grupo, me compro su merchandising, me reservo el próximo disco que saquen. Pues lo mismo con las empresas así. Así que yo creo que les va a beneficiar, sí, bastante, muchísimo, en varios sentidos. Pero a corto plazo, no, y tampoco es una gran inversión por el hecho de que tener una plataforma de streaming. Ahora, habiendo tantas cosas que pagar, ¿no? Yo qué sé, pues pagas Netflix, HBO, Movistar, luego, por decir opciones, ¿no? Fuera del wrestling. Y además, pues Spotify, pagas el Dropbox, pagas todo el wrestling. Hay un montón de cosas. Pero yo creo que sí que es muy buena idea tener una network, porque a largo plazo trae muchos beneficios.
Sí, yo creo que la network ha sido una buena idea y es algo que tenían que hacer por eso, simplemente, por exposición mediática y porque
sí,
de una forma o de otra.
Yo creo que...
¡Oh, Dios mío! Se me ha vuelto a cortar. ¡Oh, por favor! ¿Por qué estoy poniendo
sí,
esta
se
voz?
Se ha cortado en el... Sí, yo creo que... Y ahí se ha cortado. Y he visto que luego hay un pequeño retardando entre que yo hablo y tú me escuchas lo que digo, así que es extraño. Bueno, perdona.
Es raro, o sea, porque además a mí también se me está cortando tu voz a ratos. O sea, no sé, no entiendo lo que está sucediendo hoy. O sea, no sé qué audio vais a escuchar, pero bueno, ya, en fin. No sé qué voy a hacer con mi vida, voy a tener que quitar todo esto, qué pereza. Vale. Eso, me parece una buena opción el tener un servicio de streaming y desde luego es algo importante y es bueno para la exposición mediática que quieras darle a tu empresa. Y al final, pues eso, o sea, si quieres seguir creciendo y quieres seguir que la gente vaya a tus shows y la conozca un poquito más de fuera y que eso, pues que tengas gente de que, como dices tú, Castellón, Valencia, yo qué sé, Bilbao, Zaragoza, donde quiera que vengan, que les interese ir a un show de Riot, es muy positivo el darlo a conocer de esta forma. Y al final el precio es una cosa bastante simbólica, o sea, me sorprendería mucho que costase más de 3 euros, también te digo.
Claro.
Me parece que es algo que podemos aportar todo el mundo que nos interesa un poquito y es algo que no importa pagar 2, 3 euros al mes por ver uno o dos shows o los que seas que pongan al mes y que puede darte pues unas horas de entretenimiento y pues un poquito más de exposición tanto para ellos como para darles un poquito más de dinero a las arcas. No sé cuánto, pero un poquito más. Algo ganarán, ¿sabes? O sea, si no, no lanzarían esto. No lanzarían esto a fondo perdido, básicamente. Así que es algo positivo, pero es un poco lo que dices, ¿no? No va a ser la WWE Network, tampoco pretende serlo. No va a ser un New Japan World y tampoco creo que pretenda serlo. Y no va a ser un servicio de streaming que se pueda sostener por sí mismo y que los que ganen, pues yo qué sé, 10.000 euros al mes. Es bastante complicado que se dé todo esto y va a ser bastante difícil. Pero bueno, es eso, es una forma de exponer, es una forma de tener un poquito más de presencia y es una forma de que la gente pueda ver tu producto más allá de Acundiendo Barcelona, que quieras que no, pues no está al alcance de todo el mundo. Se ha democratizado esto, yo creo que está muy bien, es muy adecuado y creo que van por la buena senda, ¿no? Hacia crecer un poquito más. Yo fui al último show de la temporada anterior y puedo decir que tienen un producto muy chulo, que tienen un wrestling muy bueno, la verdad me sorprendió bastante. Y que en cuanto a historias y personajes, puedo decir que una de las cosas que más me gustó es que todos los luchadores tienen un personaje definido, todos los luchadores tienen su pequeño momento de importancia en el show, y no hay nadie que esté como muy tirado de lado, a pesar de que, pues como obviamente en todas las empresas hay momentos y momentos en la temporada y momentos y momentos en el año en el que pues este no le toca tener el foco y no puede darse el foco a todo el mundo a la vez, hay algún personaje que se quema y hay que hacer un cambio, hay que pensar un cambio y todo esto. Más allá de las cosas normales del wrestling, que es lo que tiene, creo que se consigue un producto bastante bueno y creo que es una buena inversión pagar 3 euros al mes para ver esto. Creo que nadie se va a sentir decepcionado con ello. Así que muy a tope con el servicio de streaming. Es eso, depende de lo que entiendas por éxito, pero no creo que va a ser un éxito mayúsculo. Pero sí que al menos tienen, pues eso, un poquito más. Y desde aquí, desde Arras de Lona, si podemos aportar algo, un mínimo que sea, pues qué menos que decir que cuando salga esto, yo también, por supuesto, estaré desde el minuto uno y pagaré por ver los shows de Riot. Y espero que mucha gente más se anime, porque desde luego merece la pena, a pesar de pues todo esto, ¿no? De que obviamente no se van a forrar haciendo esto.
Es que es complicado ahora forrarse haciendo wrestling. Sí. Porque
bueno, es que creo que... O estás jodido, ¿no?
Claro. Porque ganar, es lo que decía, ¿no? Ganar mucha pasta es complicado, ¿no? Y, por ejemplo, en países europeos, incluso en Inglaterra, diría, los luchadores tienen que tener un trabajo alternativo, ¿no? Creo que hay muy pocos que puedan permitirse vivir del wrestling. A lo mejor, mira, yo juraría que hay kid, incluso a... este último mejor año del wrestling. Entre ser head coach de la WWE, eventos bastante semanales, ¿no? En Inglaterra. Mejor Carlos Romo también, pero nadie más, evidentemente, en España. Entonces, es duro. Entonces, yo creo que ahora mismo se abre una ventana que haya más gente que lo conozca y con la que se hagan más famosos y no por ello hacer dinero. Yo creo que ahora mismo estamos en un periodo en el que... en una sociedad como esta, que la información y el acceso es lo más importante, cuanta más gente te conozca, mejor. Da igual que ganes más pasta, pero que te conozca mucha gente.
Sí, desde luego que te conozca más gente puede ayudar muchísimo a que haya pues más alternativas por España, que parece que están saliendo un par con buena pinta también, más allá de Barcelona y Madrid. Y pues al final eso, ¿no? Que puede que en un futuro, muy futuro, porque de momento no lo veo, se profesionalice un poco el sector aquí en España, ¿no? Y que podamos tener a luchadores profesionales dentro de nuestras fronteras sin tener que salir hacia afuera. O sea, es una utopía bastante fuerte, pero también considero una utopía que hace 10 años, hay wrestling cada mes... tanto en Barcelona como Madrid, y diría, estás loco, chaval, ¿qué te pasa en la puta cabeza? ¿Sabes? No sé. O sea, vengo de una época, conocí el wrestling en España, creo que tú también, cuando había como 3 personas en cada empresa, por así decirlo. Así que este salto de calidad me parece bastante, bastante grande. Y pues eso, el que haya alternativas como esta, lo que va a acabar haciendo es que pues se vaya a un camino un poquito más grande. Y sin más, porque no tenemos más tiempo, se nos echa todo encima, hemos tenido problemas técnicos y hemos tenido que grabar después, en fin, mil movidas. Vamos a llegar ya, y por desgracia, porque me quedaría aquí hablando siglos, a la última pregunta del programa de hoy, y nos llega desde Buenos Freaking Aires, y nos la envía Super Freak. Al fin mis días vuelven a tomar sentido con la vuelta de Inbox. Gracias por volver, no me hagan sufrir mucho más, por favor. Ahora les propongo un juego. Para volver a tomar ritmo en esto, y esto es de los que nos gustan y a la vez odiamos, Carlos, comparar las 9 películas de Tarantino con 9 empresas de wrestling. Las cruces son Reservoir Dogs, Pulp Fiction...
¿Con empresas de wrestling?
Con empresas de wrestling.
No, yo lo siento mucho, no voy a hacer esto, pero tú estás loco, Martín, por favor, ¿tú estás loco? ¿Quieres que te compare cada letra del abecedario con una de las camisetas que ha tenido John Cena? ¿Pero qué estás haciendo, Martín?
Oye, se podría hacer.
Nos estamos volviendo locos.
Yo creo que la A es la de Rise Above Hate, la B es la de Hustle... Bueno, en fin, da igual.
La morada tuvo mucha cara de V, la V. Sí.
El buen meme de la camiseta morada de John Cena, también te digo, lo echo de menos. Echo de menos a John Cena, ¿qué me pasa?
Yo también, tío. O echo ni menos la figura de John Cena, siempre... Y sus camisetas, qué bonitas eran siempre, joder.
¿Ponemos esto rápido y hacemos la preguntita o qué hacemos con nuestra puta vida?
Es que no compararlos con empresas. Bueno, venga.
Al menos, te digo, nos da opciones de empresas y nos da opciones de películas.
Venga, vale.
Obviamente opciones de películas son las que hay, no hay más, ¿sabes? Hay 9, ya, pero sí. Bueno. Bueno, pues eso, las nueve películas de Tarantino, y nos da como opciones, apúntatelo si quieres, WWE, muy bien, WWE.
Sí, siempre es más interesante WWE, últimamente la he estado viendo mucho.
Es australiana, como todo lo bueno que sale últimamente en el wrestling.
Hombre,
WWE, Impact, Ring of Honor, New Japan, CMLL, Chikara, All Elite, ECW y WCW. Y nos dice aquí, saludos y Super Freak is coming. Oh, Dios mío, Super Freak. Sí. Me parece... No sé, es una reinvención del personaje. Esto es maravilloso. En fin.
Madre mía. No he podido...
Oh, se te ha cortado. Madre mía, el fail hasta el fin. Oh, no te oigo.
No las he apuntado, pero que no pasa nada.
Vale, no te preocupes. Pues no sé, Reservoir Dogs, por ir poniendo en contexto aquí.
Vale, Reservoir Dogs, posiblemente sea WWE, ¿no? Es la vieja calle. Con lo que todo empezó un poco... La guerra, en realidad, con WWE empezó la guerra, la alternativa, y Tarantino es de estos directores que empezaron una época pues posterior a los Spielberg, ¿no? Y gente así, o... Se me ha ido ahora el director de Star Wars. ¿Cómo se llama? Esta gente, no me acuerdo ahora del nombre. Y pues yo qué sé, Tarantino, Nolan, Shyamalan, son gente de Fincher que apostaron por algo diferente y WWE apostó por algo diferente. Así que yo creo que Reservoir Dogs podría ser WWE.
Sí, desde luego me casa bastante WCW ahí. Y si no, pues eso, es la primera película de Tarantino. Ya se notaba el espíritu rebelde desde el principio. Tiene escenas muy icónicas, tiene momentos muy buenos. Y sí que la verdad es que me casa bastante con WCW en ese sentido, porque a pesar de que hay mucha mierda, y no estoy diciendo que Reservoir Dogs tenga mucha mierda en principio, tiene momentos muy icónicos y momentos que recuerdas. Y puede que no sea la cinta más icónica, ¿no?, de Tarantino, es el principio... Y a pesar de ser una muy buena película, pues básicamente eso, ¿no? Tienes el buen recuerdo de la época en la que la viste, el buen recuerdo de la película, y esos momentitos, ¿no?, que se te quedan para ahí, pues que realmente todo el mundo en la industria en algún momento u otro ha parodiado o ha copiado directamente sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? O sea, esos créditos iniciales con la música de en primer término y la banda acercándose en cámara lenta, lo han parodiado hasta en la que se avecina, o sea que imagínate.
Sí, sí, sí.
Pues eso, sí, WCW me parece bastante, bastante adecuado. Luego tenemos aquí Pulp Fiction.
Supongo que has dicho Pulp Fiction porque se ha cortado, pero vale.
Ah, sí, Pulp Fiction.
Me imagino que las cronológicamente. Sí, sí. Pues Pulp Fiction yo creo que es la WWE, ¿no? Porque es lo de, cuando piensas en el imaginario de Tarantino, pues de alguna manera u otra el público ha generado que Pulp Fiction sea lo icónico, ¿no? Por, sobre todo unas interpretaciones magníficas por parte de todos los actores, desde Uma Thurman a, pues yo qué sé, el propio... Joder, se me ha ido el nombre, tío, estoy tontísimo. Samuel L. Jackson, John Travolta...
Sí, sí, sí.
Tío, no me salía Samuel L. Jackson, me salía Morgan Freeman. Bruce Willis, o sea, es que el reparto es increíble, como en todas las de Tarantino. Y es como el clásico, ¿no? Lo que siempre va a estar ahí, siempre... Nunca se va a pasar de moda y... Puedes verla ahora y es una película que te cuadra, ¿no? Que sea de 2019, pues es una película que siempre va a estar ahí. Pues de alguna manera WWE también creo que siempre va a estar ahí.
Sí, bastante de acuerdo. O sea, no tengo mucho más que decir. Es la más mainstream de Tarantino, por así decirlo. Pues al menos la que le ha dado el salto al mainstream un poco. A la vez es ese cine un poco más de culto, ¿no? De que, pues, lo estoy viendo mucho, sobre todo de estudiar comunicación audiovisual, que básicamente... hay quien te mira hasta mal si le dices que no has visto Pulp Fiction, es como, oh, no has visto Pulp Fiction, no entiendes de cine, ¿sabes? O sea, que
sí,
es un poco
mucho
como lo mismo, ¿no? Es un poco WWE en el sentido de que es lo más mainstream y a la vez, pues, no sé, hay mucho fan, por... no sé cómo decir esto, así que simplemente voy a escribir a tu comentario, ahora me está dando pereza pensar, así que vamos a pasar a la siguiente pregunta, siguiente película.
Escucha,
que nos
escucha, una cosa, ¿qué más empresas sabían? Que voy a apuntármelo porque si no se me va a olvidar.
Pues así que no hayamos dicho Impact, Ring of Honor, New Japan, CMLL, Chikara, All Elite y ECW.
Vale.
Vale, pues la siguiente, también por orden cronológico, obviamente todo, Jackie Brown. No la he visto, por cierto. No he visto Jackie Brown y no
pues
he
Jackie
visto
Jackie Brown, creo que... No. Pues mira, después no la veas. No me cuenta ni como película.
me la
o sea, de Tarantino.
Sí.
Claro, no cuenta ni como película. Pues mira, sin embargo, esto te va a sorprender. Jackie Brown yo la pondría como Chikara. Es que, o sea, encajaría a lo mejor Kill Bill, ¿no? Por lo bizarro y tal. Pero no. Yo creo que Chikara es la tapada, ¿no? La empresa de la que no se habla y siempre está ahí haciendo un gran trabajo y nadie la ve, pero quien la ve sabe que es buena. Pues a mí Jackie Brown me pasa eso. Creo que es una película que está bastante bien. Está muy, muy bien, de hecho, pero claro, no es tan famosa, no tiene tan buenos actores o tan buen guión como Kill Bill o Pulp Fiction o Reservoir Dogs. Y claro, pues mucha gente se olvida de ella, pero yo la verdad es que no la destaco entre mis favoritas, ni de lejos, ni entre las mejores, pero la verdad es que es bastante buena y creo que quien le gusta de verdad, como Chicara.
Pues tendré que ver Jackie Brown, o sea, con este, tras esta comparación, tengo que ver Jackie Brown sí o sí. O sea, tenía que verla igual y tengo que ver Death Proof porque dos que me quedan de Tarantino, macho. Pero sí, pues nada, podemos pasar a la siguiente porque no la he visto, no tengo comentario. Así que voy a otra vez a escribirme a tu comentario y ya estaría. Y vamos a pasar a Kill Bill. Volumen 2, entiendo, por supuesto.
Kill Bill es mi película favorita de Tarantino, entonces... Indudablemente, para mí tiene que ser Impact Wrestling, Kill Bill. Pero porque mucha gente dirá, ¿pero cómo puede ser Kill Bill? A mí otras películas, me gusta mucho Kill Bill. Amo Kill Bill. Sus errores los veo como fortalezas. Y eso es lo que me pasa con Impact Wrestling. O sea, no puedo decir mucho más. Es que Kill Bill me fascina. El capítulo 3 en el que es anime directamente me parece una locura. Me parece súper interesante cómo se plantea la película y luego el capítulo 2, claro, imagino que es que si fueran las dos juntas, lo amaría igual. Kill Bill 1 me parece una obra de arte, el otro día la volví a ver porque es de mis películas favoritas y mi favorita de Tarantino, entonces yo aquí ya solo por fanboyismo tendría que ser Impact para mí.
Pues para mí en ese caso tendría que ser Chicara también por fanboyismo, no porque Kill Bill sea mi favorita, sino porque creo que es la primera que vi de Tarantino. Kill Bill, el volumen 1 y volumen 2 son las primeras que vi de Tarantino. Y me pasa un poco con Chicara, ¿no? Que fue la primera empresa independiente que vi, más allá de un poco de Ring of Honor, pero la primera en la que me enganché de verdad. Y no sé, o sea, solo por eso y solo por la mezcla de bizarrismo y a la vez seriedad que tiene un poco Kill Bill y que tiene un poco Chicara, que tiene inscrito en su ADN el bizarrismo y las cosas extrañas y el coger referencias de aquí y plasmarlas e incluso a ratos copiar básicamente referencias de otras películas, de otras empresas, en el caso de Chicara. Veo bastante comparación entre ellas dos, si se pueden comparar empresas de wrestling y películas, que aquí ya mezclamos cosas muy raras, esto me encanta. Así que sí, lo compararía con Chicara en ese sentido, porque es una combinación extraña de eso, de no tomarse en serio y a la vez tomarse en serio. Y no sé, me parece maravilloso lo que consiguió Tarantino con esas dos películas y me parece maravilloso lo que consigue Chicara con su público y con su producto en general. La siguiente es Death Proof, que, de nuevo, me callo la boca porque no he visto. Pero bueno, le puedo llamar Ring of Honor porque a nadie le importa.
Mira, iba a hacer el mismo chiste, así que mira, me pongo de pie y de aplauso. Iba a hacer el mismo chiste.
Un besito, Alejandro. Un besito para ti también, Carlos, por esta sincronización maravillosa.
Precioso, ha sido precioso.
Y no sé, o sea, me encanta el meme de Ring of Honor siendo ahora el underdog de la vida, la verdad. Y me hace mucha gracia, a pesar de que no comparto el resquemor que hay de fondo. Pero bueno, el meme es maravilloso. La siguiente película de Tarantino es Inglourious Basterds, Malditos Bastardos, en español de España. En el mercado latino no sé cómo se llamó. No sé si se tradujo o no sé cómo se tradujo.
Los bastardos más malos. Broma, perdón por ese chiste. Sabemos que las traducciones malas son en España. Bueno, sí. en los dos mercados son bastante malas.
Publicistas. Al final entran publicistas, que son lo peor del mundo y ya está. Sí. No pasa nada.
Yo creo que Malditos Bastardos tiene que ser por cojones New Japan Pro Wrestling, porque me parece, en cuanto a calidad, posiblemente la que más alta calidad tenga. Parece buenísimo, un guión increíble, una seriedad. Sobria, además, ¿no? Me recuerda... a lo mejor, pues, yo qué sé, por las referencias a Japón. Entonces, no al Japón del de Kill Bill, sino al Japón de duro, frío, el Japón más de los karatecas y eso, y que no tiene nada que ver en absoluto con los personajes de Malditos Bastardos de la guerra, pero es la que tiene más calidad, que sabe sorprenderte, que sin ser la más conocida, siempre tiene un producto de muy, muy alta calidad. Y entonces yo creo que por solo... Parece que Capu había muerto. Parece que Apu y yo habíamos muerto, pero...
¿Qué ha pasado?
No sé, he escuchado dos golpecitos de Skype muy extraños.
Lo que está pasando hoy, macho, o sea, no podíamos volver de forma normal, está claro.
Sí, sí. Falta que se me reinicie el ordenador de repente, se me pare el OBS, cualquier cosa así. Bueno, en fin, que New Japan me parece que es al dedillo lo que es para mí Malditos Bastardos, que es una obra de arte.
Yo al principio había pensado un poco en el rollo de que Malditos Bastardos podía ser ECW por un poco el espíritu edgy, ¿no? Los grandes spots, la violencia gratuita y todo esto. Pero es que me pega más con otra película que viene después, claro, que considero que es más edgy todavía y más sangre por sangre y matanza por matanza y no sé. Tiene como esos tropos un poco compartidos con ECW. Así que de las alternativas que quedan en cuanto a empresas de wrestling, sí que me casa más con New Japan también en ese sentido. Porque sí, considero también como tú que es puede que la película más sobria, más profesional incluso, podría llegar a decir, de Tarantino en ese sentido, en la que se nota ya cierta madurez como guionista y como director, y que pues todo lo hace muy correctamente, todo funciona muy bien, y además tiene personajes muy larger than life, como, siempre me olvido del nombre, soy horrible, como el comandante nazi que, ¿sabes? O sea,
Sí.
No me acuerdo del nombre ahora mismo.
Tampoco.
Pero bueno, ya, me entendéis, no pasa nada. Y esa forma de generar tensión en la película tan característica de Tarantino, y esa forma de alargar los silencios y de alargar las conversaciones y de alargarlo todo para generar ese dramatismo, ¿no? Me recuerda un poco a esos main events, ¿no? Del estilo de King's Road de New Japan, así que podría llegar a justificarlo también por ese sentido. Así que sí, desde luego me parece que es una comparación muy acertada. Y la siguiente, y la que yo catalogo como ECW, es Django Desencadenado.
Claro. Obvio, por lo sangriento, ¿no? Por lo extremo, por los personajes pintorescos de a repartir leña y coger leña. Yo creo que Django tiene que ser SW, es que creo que es obvia, ¿no? La comparación. Y es que es flipante como todo me va a cuadrar a la perfección, pero creo que
sí, completamente.
Y si ECW tiene que ser Django, seguro.
Es la que más me pinta, o sea, es la que más podría llegar a comprar de toda esta lista. Por eso, personajes edgy, llega en un momento también justo que esto era bastante revolucionario en ese sentido, y a la vez, eso, asienta muchos tropos y muchas cosas que ya estaban en la filmografía de Tarantino, al igual que ECW asienta cosas que ya estaban en otros mercados de wrestling, pero que en el mercado en el que quería venderlo no existían todavía. Pasa un poco con Django también, a pesar de que esto es una hipótesis que tendría que desarrollar más y me da bastante pereza y se nos va el tiempo. Así que voy a dejarlo por ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones de lo que coño he dicho. Y vamos a pasar a la siguiente película, que son Los Odiosos 8, The Hateful Eight.
Mira, me cuadra perfecto que sea así en MLL. CMLL.
Sí, completamente.
Porque al principio me parecía muy aburrida, pero luego me di cuenta que se va poniendo interesante la cosa. Es que a mí, Los Odiosos 8, que me gusta mucho, ¿no? También, de nuevo, el reparto, pues gente como Kurt Russell, de nuevo Samuel L. Jackson, son gente como muy interesante, pero que de alguna manera al principio esa película se me hizo lento, tedioso, hasta que se vuelve Tarantino, ¿no? Y llega la leña. Pues CMLL, pues creo que hay mucho reparto, muchas cosas, demasiadas cosas incluso, pero si te quedas con la parte buena, es muy buena. Y no es para todos Los Odiosos 8, es para café para los muy cafeteros, como es CMLL para los fans de la lucha libre. No a todos los fans del wrestling le gusta la lucha libre, pues creo que de alguna manera me encaja, ¿no? CMLL sea Los Odiosos 8, el café para los muy cafeteros del wrestling y para el cine.
Sí, además, CMLL es, ¿no? Es un poco la, se llaman ellos mismos la serie y estable, ¿no? Es un poco esa empresa tradicionalista, esa empresa de lucha libre, que ha sido siempre de lucha libre y que pues sigue los tropos y sigue absolutamente todo lo que tiene que ver con la forma tradicional de ver la lucha libre, ¿no? Y me parece que Odiosos 8 en ese sentido es la película más tradicional de Tarantino, en el sentido de que el guión es muy él, se nota que está su personalidad demarcada en todas partes, que más o menos te puedes oler en cierta forma lo que va a suceder aquí o allá, no porque sea previsible, sino porque conoces al director, conoces su forma de hacer las cosas y conoces por dónde va a tirar y por qué derroteros va a ir, y a pesar de que es eso, de que es un poco lenta y que al final se va ganando un poquito en intensidad y en absolutamente todo, me parece que tiene un poco de CML en ese sentido de que si ya conoces lo que vas a ver, conoces por dónde va a ir absolutamente todo, porque es eso, es un poco la seriedad y la estabilidad dentro de la filmografía de Tarantino, en el sentido de que, pues, esto es de, puedes marcar los spots de, joder, me estoy liando un huevo, los spots de Los Odiosos 8, puedes enmarcarlos en, esto es de esta película de Tarantino, esto lo he visto aquí, esta secuencia, esta forma de ver la acción la he visto en esta otra película. Es un poco, no una autofelación de Tarantino a sí mismo, sino que ha refinado un poco su técnica y su forma de producir para llegar al punto de hacer esta película y que puedas más o menos enmarcarlo todo en, pues, en su imaginario y en lo que ha creado, ¿no? O sea, me parece que es un poco ese rollo y por eso puede compararse también con CMLL.
Y que a mí también, de alguna manera, creo que el guión más flojo que tiene Tarantino es este. El de los odiosos 8 me parece el guión más flojo. Y CMLL es el que, en guión, también me parece más floja de todas las opciones que nos han dado, así que me cuadran todavía más aún.
Bastante de acuerdo también, sí. Y la última ya, el último estreno de Tarantino, su penúltima película. Básicamente, pues puede que una de mis favoritas también de Tarantino, también te digo. Sí, se ha colado muy arriba. O sea, incluso podría poder decirte que es mi favorita llegados a este punto. Once Upon a Time in Hollywood.
A mí también me encanta. Me encanta, me parece muy muy buena. Creo que todo el mundo de los que lo hemos visto hemos salido contentos, ¿no? De una película que se digiere muy bien, que todas las interpretaciones son muy buenas, que el guión es increíble, que sabe sorprender, que pega giros muy buenos, que tiene comedia, seriedad, dotes actorales. Es increíble, es muy buena y es lo último que ha salido y que nos mantiene en algo que es muy antiguo. De nuevo, ese espíritu de que, oh Dios mío, puede ser moderno. Y es lo mismo que pasa con Elite Wrestling. Es exactamente lo mismo. Una empresa nueva que acaba de aparecer y que plantea las cosas muy interesantes para el futuro, pues este Once Upon a Time in Hollywood me resultó igual. Fue como un ¡fuah! No se le ha ido la mano a Tarantino. Tenía miedo después de lo que había pasado con Los Odiosos 8, tenía un poco de curiosidad por cómo iba a plantear la historia de los Manson. Y bueno, la película me gustó muchísimo, pero muchísimo. Creo que todos los...
Oh, se te ha cortado.
Lo hace muy, muy, muy bien. Perdón. Que me gustan todos los actores y que creo que el papel de DiCaprio es excelente y que como lo hace Brad Pitt es brutal. Los dos están para Oscar, sin duda. Creo que tiene escenas increíbles y tú dices que es la tuya favorita de Tarantino a estas alturas quizás. Yo la pondría en mi top 3 seguramente. Sería, a lo mejor, mi top 3 sería Kill Bill, la primera, la segunda... Pues mira, podría llegar a ser Once Upon a Time, pero me quedo con Mis Malditos Bastardos y la tercera esta, ¿eh? Me parece una obra también cumbre dentro de las 9 obras de Tarantino.
Yo tengo por ahí arriba, sin orden específico realmente, porque tampoco me he puesto a acabar tanto eso. Once Upon a Time in Hollywood, Django y Los Inglorious Bastards. A pesar de que Kill Bill le tengo muchísimo cariño, también podría estar por ahí perfectamente, no sé. Es que hablar de películas favoritas de Tarantino es un poco como hablar cuál es papá o mamá, tu favorito, no sé, es un poco raro. Pero en fin. Y sí, es un poco eso, o sea, me encantó Once Upon a Time in Hollywood y tengo ese debate todavía como meses, bueno, un mes después de haberla visto prácticamente, de quién está mejor, Leonardo DiCaprio o Brad Pitt. Es que Brad Pitt se come la cámara, tío, es que no sé qué, es que aparece él y da igual todo lo demás, es Brad Pitt, no, en fin. Es un poco All Elite en el sentido este de que tiene estrellas muy grandes y tiene gente muy guay y tiene gente con muchísimo momentum y tiene gente que a la vez ha tenido un pasado bastante marcado y sin embargo tiene un presente y un futuro también por delante, como puede ser el caso de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, con, yo que sé, gente como Chris Jericho o Kenny Omega. Y no sé, me parece que Once Upon a Time in Hollywood es una reflexión bastante chula y aboga un poco por desmitificar Hollywood y aboga un poco por desmitificar las estrellas y lo que son, es una superestrella y a la vez apuesta por un costumbrismo bastante chulo también en el sentido de que no te romantiza el que este es un actor, sino que te muestra la miseria que significa ser un actor, la miseria que significa ser un stunt double, que no me sale en español porque soy imbécil, y a la vez pues eso, ¿no? Te desmonta mitos como el de Bruce Lee un poco, que le han salido hasta pleitos al bueno de Tarantino por hacerlo.
¡Qué bueno! ¿Qué dices? ¿Por qué?
Sí, porque se quejó, la hija de Bruce Lee se quejó como al instante de ver la película y le protestó a Tarantino rollo, mi padre no era así, lo has puesto de una forma que parece un gilipollas, parece un arrogante y un engreído, no sé qué, no sé cuántos, o sea, no sé si le va a denunciar al final o no, pero algo del palo leí, o sea, se ve que mierda le echaron.
Creo que mi escena favorita, mi favorita es la escena de la niña con DiCaprio. La que se pone a llorar, DiCaprio, esa es mi favorita. Pero luego la escena de Bruce Lee me parece fascinante.
O la última escena es maravillosa también, pero sí.
Sí, cuando se pone Tarantino la cosa.
Exactamente. O sea, no he oído una explosión de risa más bestia en el cine en mi puta vida, también te digo.
Correcto, correcto. O sea, creo que solo me he reído más en una escena cuando en Endgame están jugando al Fortnite en Thor. Ahí estuve llorando, pero llorando de verdad en el cine. Y descojone cuando En el momento cuando se vuelve Tarantino, sí, yo también me descojoné y grité en el cine.
Es maravilloso. Y es un poco eso, Ola y Wrestling por completo. Pero la tontería de Vin Diesel y todo esto te muestran a la vez, y tampoco es que sea una novedad en el wrestling, pero sí que es una forma bastante curiosa de mostrarlo en el mainstream. Te muestran un poco a la vez el glamour, ¿no?, de ser una superestrella como los Young Bucks o como Kenny Omega. Y a la vez, a pesar de que tampoco están marcada la línea ahora mismo, lo que supone, ¿no?, el viajar tantísimo, este videoblog, ¿no?, de viajes que son Vin Diesel un poco, a pesar de que ha variado muchísimo. Y te muestran un poco ese lado humano, ¿no?, detrás del luchador. Y creo que es lo que consigue también que haya un enganche tan bestia por The Elite y por All Elite Wrestling en sí. Esa doble faceta que te muestran. Así que, no sé, me gusta mucho el cómo están haciendo All Elite las cosas en ese sentido. Y me gusta mucho Once Upon a Time in Hollywood y eso. Desde luego, top 3, top 5, no sé cómo colocarlo, pero de mis películas favoritas, sino mi favorita de Tarantino. Y por desgracia llegamos ya al final del programa de hoy, una edición muy divertida, la verdad. Había muchas ganas de volver a grabar, de volver a estar aquí con todos vosotros, de volver a estar aquí con Carlos comentándolo absolutamente todo. Se nos ha ido el tiempo, como siempre, o sea, no recuerdo hace cuánto hicimos un programa de una hora de verdad, que se supone que es el tiempo estipulado, entre comillas, y nos vamos a las 2 horas. Pero bueno, espero que todos estéis tan contentos y tan emocionados con la vuelta de Inbox como nosotros. Y esperemos que os haya gustado mucho el programa hasta ahora, a pesar de los fallos técnicos, de esto, de lo otro. En fin, ya sabéis que es un poco la marca de la casa. Y no sé, el Keep It Cutre es intenso. El Keep It Cutre está en nosotros. Y a pesar de que pues, hay que trabajar para mejorarlo, y voy a tratar de solucionar los problemas para la semana que viene, pues un poquito va a estar ahí siempre, ¿no? No sé cómo estará el tema la semana que viene, pero solo sé que tengo ganas de volver a grabar ya. Y no sé, Carlos, algunas palabritas, ¿no?, para nuestros oyentes.
Lo sentimos mucho, de verdad, estos errores que han habido durante el día de hoy. Pero es que es lo que tiene, ¿no?, el volver a la rutina. Es como, yo volví al gimnasio el lunes pasado y lo que antes podía hacer perfectamente en hora y media, ahora a la hora quería irme a mi casa a llorar y a estar tapadito con la mantita viendo una peli, porque por favor, hay que volver a tono. Eso siempre es complicado. Y nosotros yo creo que hemos hecho un gran programa, la verdad. Yo creo que me he divertido muchísimo. Seguramente sea un poco pues con el optimismo de alguien que se muere de ganas de volver a Inbox y de, sobre todo, de volver a hablar contigo. Tantas preguntas, nos han llegado un montón esta semana y ojalá que también nos lleguen para la semana que viene. Ya sabéis que podemos contestar de lo que queráis, hasta hemos comparado las figuras de Tarantino, que hoy me ha parecido bizarro, pero luego recuerdo que me estuve media hora hablando de Operación Triunfo y digo, es verdad, no fue para tanto. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a Capu por aguantarme, a mí y a mis problemas en general. Y nos vemos la semana que viene.
Sabes que completamente same, y gracias por aguantarme a mí, gracias por aguantar la audiencia a nosotros en general. Y nada, sí, volveremos la semana que viene. Recordad que podéis enviar preguntas a rasdrena.com en la sección de preguntas. Bajáis un poquito abajo y entréis en la pestañita de Inbox y nos mandáis ahí todo lo que queráis. Estáis invitados a, pues no sé, mandarnos lo que os dé la gana. Ya veis, hemos comparado a Tarantino, ya lo hemos dicho 14 veces. Mientras no nos mandéis cosas de comparar a Gran Hermano, porque ahí sí que va a haber un gran silencio, pues no habrá problema. Y sin más, nos vemos la semana que viene, que será más y mejor.